finalmente, después de ser como una especie de animal bípedo que caminaba por la llanura,
una bifuerza,
ahora somos un animal trípedo.
El auténtico animal trípedo.
Somos la trifuerza reunida una vez más.
La gente está muy feliz.
La gente está contenta.
Te pedían mucho, muy contenta.
Uli,
sí.
¿Descansaste?
Descansé.
¿Qué tanto descansaste? ¿Lo suficiente como para venir con una sección preparada?
No tanto. No hay forma de descansar tanto.
No iba a decir que no hubo tantos viajes en colectivo a largo, pero tuviste mucho viaje en micro.
Tuve un montón de micro, días enteros de micro.
¿Dónde estuviste? ¿Dónde fuiste, Beli?
Estuve en Punta del Diablo.
Punta del Diablo.
En Uruguay.
Es lejos.
Es re lejos. Tenés que ir en un barco hasta Colonia, y después en un bondi hasta Montevideo, y después ir en otro bondi hasta Punta del Diablo.
Sí. ¿Y es un lugar tipo Cabo Polonio, así sin...?
Es cerca, pero hay 4G, hay luz.
Es con la versión cool de Cabo Polonio.
Claro.
Es una versión con más comodidades.
Más comodidades, claro. No sé si es más cool, pero...
¿Te sirvió el 4G de acá? ¿De Argentina? ¿Allá?
Usé roaming.
¿Usaste roaming y no te mataron?
No.
¿Al roaming?
Yo estaba dispuesto a estar modo avión.
Sí.
Y en un momento me llegó un mensaje de una compañía de teléfono que no voy a nombrar.
Sí, que empieza con C y termina con TAR.
Claro.
Mira lo que dice.
Hacker. Muy bien. Y me dice, che, bienvenido a este país. Tenés 3 GB de roaming para usar.
Keep roaming.
Claro,
roaming.
Entonces mucho 3 GB.
¿Viste? Entonces yo
4 GB por menos los gastos.
Voy a Twitter, que es mi fuente de contacto oficial, y le digo, escúchame, vos me estás diciendo que esto que me dicen ahí es así como lo entendí yo. Sí, funciona así. ¿Estás seguro? Sí. Listo. Apagué el modo avión y disfruté, me gasté 1 GB, ¿no?
Sí, porque yo tengo el plan de 4 GB mensual y no. Creo que una sola vez en mi vida lo...
Yo tengo un plan de 8 y gasto estupidez.
Yo tengo un plan de 8 y me lo gasto todo.
Claro.
Ustedes usan YouTube.
Sí, a
fondo. Yo no uso
YouTube
gasto.
En 4G.
O sea, por ahí uso 4G, por ahí no me fijo. Eso es lo que tengo. Claro. Yo una Switch, ¿no? Sí. Nos hicimos como con Ghost y los cuidadosos como... No, nos vamos de vacaciones. No vamos a llevar 2 Switch. Llevamos una sola.
Error.
No, estoy bien.
Lo vamos
un ratito cada uno. Pero...
¿Qué tantas peleas hubo ahí por... Che, quiero toca a mí con la Switch, ¿no?
No hubo pelea por Switch. Ella jugó más Stardew Valley que yo Pokémon. Eso es una
realidad. Muy bien.
Ok.
Y entonces estuviste jugando mucho Pokémon durante todo el
tiempo. Estuve jugando un montón de Pokémon, sí. Hamaca paraguaya y Pokémon.
Buen plan.
Vientito.
¿Terminaste Pokémon Sword and Shield?
No terminé Pokémon Sword and Shield. Me faltan 2... gimnasios todavía.
Tenés que terminarlo porque la gente quiere saber nuestro veredicto final y sos el único que tiene ganas de terminarlo.
Yo lo terminé.
Ah, ¿vos lo terminaste?
Estoy en la post-game.
Yo pensé que no...
Sí, lo terminé.
Pensé que lo habías abandonado igual que yo.
No, yo lo empecé a ir lento, la verdad que no voy rápido. Y me copo agarrando todos los Pokémon, la voy estirando un poquito, no sé qué. Me voy encariñando. Sobre todo me voy encontrando Pokémon viejos y uso Pokémon viejos.
Claro.
Ya está, ¿a quién voy a caretear?
¿Tenés a Robocop ya?
Morpeko. Todavía no tengo... Sí, tengo un Wartortle. Estoy contento. Tengo un Charizard, que es mi sueño de toda la vida. Uh-huh. Tengo todos Pokémon viejos.
¿Cómo debe ser? Me acabo de sentir un dolor en el pecho cuando dijo
¿cómo
eso?
Debe ser?
¿Por qué?
Me sentí muy traicionado.
Y sí, boludo.
¿Qué querías que diga?
Todo fanático de otro Pokémon... En realidad sueña. En sus extrañas sabe... Y quiere un Charizard.
No. Lo que pasa es que nunca elijo a Charmander yo de starter. Entonces me debía un Charizard en mi vida.
Ah, bueno, está bien. Ahí te banco un poco.
Estoy pagando deudas, digamos.
Está muy bien.
Y Univisor no.
Las.
Cuando aparezca, sí. Pasa es que hasta ahora Charmander era el único que estaba en este juego de los Original Tree. Y ahora en este update se agregaron los otros.
Claro.
Entonces conseguí el Charmander gracias al sistema Surprise Trade, no sé qué, que traes cualquier cosa y te viene cualquier cosa.
Sí. Uh-huh. Pegaste un Charmander.
Y después hice un trámite en Pokémon Home.
Sí.
Porque es un trámite.
Sí. Sí.
Tuve que hacer un montón de papeles, fui a la FIP.
Declaraste ingresos brutos.
Esta es mi cuenta de Nintendo. Me dijeron no, yo le dije sí, me dijeron no, me cansé, me fui a mi casa, el otro día volví. Sí, no. Fui a la ayuda de Nintendo, me explicaron no. Lo que tenés que hacer es escribir la contraseña manualmente y no copiando y pegando. No sé por qué.
Celular, no puedes copiar y pegar en tu celular porque no funciona la contraseña.
No funciona, te da error de logueo.
Bueno, ok. Pero Nintendo.
No sirven las pasas.
Es así, te loguea a Nintendo. Pero Pokémon Home te dice falló.
Ah, es de Pokémon Company entonces.
Es de Pokémon Company.
Raro.
Tuve que, bueno, hasta que me di cuenta que, digo, si la contraseña entra, pues yo digo, bueno, pongo la contraseña mal, no entra. Pongo la contraseña bien, entra. Pero no, bueno, entré, no sé qué. Una vez que hice todo, aparece el Pokémon Oak, el
Pokémon Oak, Oak. Sí.
Facherísimo,
el drogadicto.
Confuso.
Sí. El es el profesor Smoke.
Ese. Y no, y te ofrece un starter de los primeros, que la verdad me sirve, y ahí elijo. ¿Entendés? Ante la posibilidad de elegir, quiero un Squirtle.
¿Y le pusiste a Rodgob?
No.
¿Por qué?
Porque estoy con miedo de poner nombre. Yo sé que soy una persona que quiere ponerle nombre.
Pero Rodgob, boludo, la verdad, te tenía que llamar. No podía no llamarse Rodgob.
La verdad es que me está costando mucho.
A mí lo que pasó cuando estaba jugando Sword and Shield es que no puse ni un solo nombre. Pero ni uno, ¿eh?
Yo puse nombres.
Porque no tengo manera de acordarme los nombres de estos nuevos Pokémon.
Bueno, me pasa eso.
Eso es lo que me molesta. Y eso es un error que incluso pasa en Tenten.
Tranquilo.
En Tenten pasa lo mismo. O sea, para ver que es como esas cosas.
¿Cuál
que
era el nombre original?
Claro, porque te tendría que mostrar, tipo, sí. O sea, el nombre que le pusiste y abajo chiquito o entre paréntesis el nombre o algo, Pokémon, sí. Raza, claro. Porque no sé cómo se llama.
Bueno, yo tenía ese miedo, vos me lo infundaste un poco más.
Sí, bueno, está bien. Hemos visto cómo es el miedo. Eso como el coronavirus. Bueno,
de los 150 está real. Bien porque ya sabes cómo se llaman.
Claro,
primero, pero después
igual es como que ya me he acostumbrado a eso, entonces le puse algunos, otros no. Sí me gusta los que atrapo repetidos, sí. Porque atrapo mucho repetido,
eso sí.
Y lo tiro al global, no es global.
Es surprise trade.
Esos me gusta que vayan con nombre, porque viene un surprise trade con nombre japonés,
no lo puedes cambiar.
Me gusta.
Sí, pero no lo puedes cambiar, ¿sabías?
No lo puedes cambiar, no. Pero bueno, entonces
tiene historia.
Intercambio esa. Mucho Carlitos, mucho, ¿entendés? Como
le ponen nombre argentino.
Me inspiro realmente y les mando porque bien. Quiero compartir cultura.
Está
como,
muy bien.
Igual es como que si atrapas una Roselia, no le puedes no poner Rosalía de nombre.
No. Todavía no me pasó. No tengo Rosalía, no sé.
Sí, están al principio, así que...
Sí, debo tener.
Y se debe llamar Rosalía.
Pero la estoy pasando bien. Sí, sí.
¿Y qué más jugaste en tus vacaciones, Zuli?
Así como cuando no tenía la Switch.
Sí.
Porque estaba jugando Ghosty
al Stardew Valley.
Stardew Valley, muchísimo. Endgame. Estuve jugando tal vez demasiado.
Sí.
Oceanhorn 2. Sí.
El Breath of the Wild Paco de Android.
El Breath of the Wild Paco de Android.
Sí.
Está para Switch también.
No.
Ah, no, el 1 sí está.
El 1 sí, pero el 2 dijeron, no creemos que corra.
Bueno, bájate.
¿De qué es este juego? ¿De cómo se llama esta empresa de mierda?
Es de...
¿Gameloft? No. ¿Sigue siendo Gameloft?
No sé de quién es.
Porque Gameloft hacía eso.
Que no creo que corra.
Es como un...
Que eran rusos.
Corre el Breath of the Wild, el clon no va a correr.
No, y la verdad que se ve muy lindo. Es un... A ver, el Oceanhorn 2 era como un Zelda top-down.
El 1.
Pero en 3D, el Oceanhorn 1. El 2 dijeron, Breath of the Wild, éxito, le ponemos una camisita celeste, una barra de estamina y un mundo...
Vale. Se ve igual, es como...
No, se ve mal, la verdad, se ve técnicamente mejor.
Pasa que sí, tiene más las luces y esas cosas.
Tiene luces, sombras, tiene unos efectos, la verdad se ve muy bien.
Pierden arte.
Lo que pasa, pierden arte, claro. Los personajes son todos extras de Paw Patrol... Y los...
No, me imagino no solo en arte, sino que también en profundidad de gameplay.
Profundidad de gameplay es un juego de Play 2 bueno.
Claro.
¿Me explico?
Ojo, no está mal.
No,
para
bueno.
Un celular, un juego de
Play 2. La verdad es que jugué un montón. La estoy pasando bien porque es un juego de Play 2 que se ve increíble.
La verdad y que se ve muy lindo. Lo
además
estoy
es
ahora.
Tipo, bueno, es como el Zelda, pero tiene un chumbo. ¿Entendés? ¿Querés tirar magias?
Sí, me metí en una ciudad.
Posta estoy viendo un NPC y es un personaje de Paw
Extra
Patrol.
De Paw Patrol. Pero tiene un chumbo, tiene un robot companion, tiene una moto hoverboard. Entonces, es como... ¿Te acordás de los Toys? Tenías WoW Kinder y WoW Toys.
Sí.
Sí.
El Toys era más feo, encastraba peor. Tenía
el juguete era medio blandito.
El juguete era medio blandito, tenía unos rebordes de plástico. Pero tenían buenas ideas. Había mucho robot, mucho autito avión...
Sí.
Era más ambicioso.
Había buenas intenciones. Más
había buenas ideas. Intenciones.
Entonces, no se conformaba con ser una copia.
Este es el Toys de los cosos. Por ahora es exclusivo a Apple Arcade, entonces estoy aprovechando la suscripción y jugando.
¿Volviste?
Y jugué más de lo que esperaba.
Está bueno igual para tenerlo.
¿La pasaste bien mientras lo jugabas?
Sí,
la verdad eso es que lo sí. Más importante de todo, Bully.
La verdad es que sí, la pasé muy bien. Salvo cuando llegué a un jefe que era un pájaro gigante.
Sí.
Y todo lo que es combate... Es clunky.
Claro.
¿Ubicás combate clunky?
Esa es la palabra. Duro.
Choto. Entre duro y choto. Y hay un momento que hay un pájaro gigante y vos tenés, obviamente, un grappling hook.
Sí. ¿Tenés un arco?
No, tenés un chumbo.
Chumbo, claro.
Que tira magias el chumbo. Tipo, tirás una bala que fuego.
Ok. Y eso serían como las...
Perdón, pero el mundo está vacío.
Sí, ¿para qué?
Este gente? Mundo está vacío. Sí. Pero en el Zelda por lo menos tenías enemigos en el mundo. Acá está vacío.
Ah, en la parte open world y una parte semi-open world.
Sí.
Sí.
Los enemigos caen del cielo, eso es choto.
Raro.
Rarísimo. Sí.
Rari, diría alguno.
Es rari. en este jefe tirás un grappling hook, te trepás de este pájaro
sí.
y le crecen unos hongos tóxicos. No sé, algo que le tenés que matar.
Sí.
Y bueno, el juego tiene el sistema de saltos que usa el Ocarina del Tiempo o el Harry Potter de Play 1.
Tenés que correr hasta el borde.
Tenés que correr hasta el borde. Cuando estás arriba de un pájaro volando,
salta todo el tiempo.
Salta todo el tiempo y te caes al vacío y empieza la pelea de vuelta.
Mala idea.
Casi dejó el juego en ese momento.
Sí, te entiendo.
Hay porque es así. Pero bueno, me gasté gran parte de batería con Ocean Core 2 porque gasté muchísimo.
¿Qué tanto chupa batería este juego?
Todo. Tenés que jugar enchufado.
¿Calienta mucho también el celular?
Sí.
Eso para mí es, o sea, para mí
es una contra.
El gaming de celular, que era lo que yo decía, les decía una vuelta. El día que solucionen eso, yo creo que es el primer avance hasta que yo lo tome en serio el gaming de celular. Porque
los
es como,
juegos que no consumen batería que asusta,
pero
la
son
pasan
juego,
mucho más bien.
Pero son juegos que son jueguitos.
Es Sayonara Wild Hearts, son juegos buenos.
Ok, bueno. Pero pasa que a mí me pasa eso, digo, yo me quiero poner a jugar un juego con celular, pero digo, yo el celular lo uso para trabajar. No puedo, claro. no puedo estar atendiendo una llamada, mandando mensajes y no tener batería.
Entras a un territorio peligroso que es que tampoco es que te va a durar. Tipo, estás gastando algo.
Además, es como que jugando. A mí me quedó el trauma de los celulares viejos. Yo no sé si hoy en día es así,
pero no es así.
No, pero me quedó el trauma de que si vos usás, no sé mucho, el Pokémon Go, que me pasó, esa es una historia real. No le pasó a un amigo, me pasó a mí. Tipo, el Pokémon Go me destruyó la batería del teléfono. O sea, yo jugué el Pokémon Go mucho cuando salió.
Sí.
Y mi teléfono literalmente después empezó a andar mal, la batería duraba mucho menos, se trababa todo.
De las cosas que peor le hacen a la batería es la temperatura y llegar a cero. Claro. El Pokémon Go te lleva a ese lugar.
Te lleva a cero.
A dos lugares.
Por eso. Otra cosa que hice en el verano y termino el resumen de gaming de vacaciones.
Hermoso resumen de gaming, que ojalá no termine nunca como el verano.
Estuve usando mucho una riñonera que tengo acá.
Ah, muy bien.
Porque me regalaron.
O sea, me hace feliz. Es genial de estar llegando a los 30 años.
Mostrámosla. Vamos a describir esta riñonera.
No sé, puede ser.
Vamos a decir esto, Uli. Es una riñonera fachera.
¿Viste?
La riñonera fachera tiene el logo de una marca que arranca con
A
y termina con una S y que su logo es como una flor de loto,
sí,
de alguna manera.
O de marihuana.
La tiene en bajo contraste porque es negro sobre negro, lo cual lo hace más fachero.
Más hacker.
Un cierre bastante grande, Uli. Pero los dientes del cierre son plateados pero oscuros al mismo tiempo, lo cual lo hace bastante fachero, de manera bastante armónica. Y el cierre relámpago, me gusta decir cierre relámpago.
Es importante aclarar el tipo de cierre. Mira.
Buen sonido.
Si eso no es un relámpago, yo no sé.
Eso es un tremendo relámpago. Tiene una cinta púrpura, lila, dirían algunos, con los logos de la marca.
Sí.
Está bien. Muy fachero.
Un contrastando con el resto de ocultar
claro, porque vos cuando que probablemente antes. Lo que pase con esta cinta que tiene el cierre relámpago es que vaya hacia adelante. Tienda a ir hacia adelante y conviva con el negro de la riñonera. Entonces, no solo contrasta, sino
pensado.
Se complementan unos a los otros. Entonces hace que sea un accesorio también parte de una prenda de ropa.
Exactamente.
Es como no es que simplemente es funcional. Está saliendo vestido con eso. Boludo.
Claro.
Bienvenidos al cerebro
de la moda.
El cerebro
de Versace.
De las riñoneras.
¿Y cómo te sentís?
Algo que hice con la riñonera es que podés llevar cosas. Yo odio tener mochila, ¿no?
Sí, todo esto lo sabemos. ¿No? El mundo conoce tu odio hacia las mochilas.
Es una militancia voy llevando. Sí, no. Es verdad que con Death Stranding me amigué un poco.
Sí.
Es real, he cargado la mochila además y diciendo, estoy haciendo algo.
Claro.
Pero
estoy conectando a América.
La riñonera me permite llevar un par de cosas, como por ejemplo este powerbank que tengo acá delante mío. Y gracias a este powerbank, yo tengo 10 de batería y vos me decís, Uli, jugamos unos Pokémon Go y yo te digo cuando quieras.
Claro.
Entonces jugué Pokémon Go bastante. ¿Por qué tenía baterías? No tenía miedo de batería, que es lo que vos decías antes.
¿Qué Pokémones había en Cabo del Diablo? ¿Cómo se llamaba?
Punta del Diablo.
¿Qué Pokémones había en Punta del Diablo?
Mucho Pokémon acuático de esos pescados que no son
de Magikarp. De los pescados feos.
Atrapé de esos. Y después atrapé un montón de las generaciones que no sé cuáles son, porque hace mucho que no jugaba Pokémon GO.
Claro, ahora está hasta la cuarta, me parece.
Sí, y además tiene un montón de novedades locas, como que si vos le podés dar de comer a tu Pokémon.
Sí,
en
sí.
realidad aumentada. Lo sacás acá al lado mío y le das unas vallas.
Aparte vos tenés el AR Plus.
Claro.
Bueno, ese está buenísimo.
Y si le das de comer, se despierta, se amiga tuyo y corre con vos en el mapa.
Sí.
Entonces cuando vos estás corriendo en el mapa, él corre alrededor tuyo.
Qué bien.
Y es hermoso. Y después lo podés poner para sacar fotos. En cualquier lado, lo sacás y le sacás fotos y te paras al lado y es lindo. Y tiene otro modo que es modo realidad aumentada compartida.
¿Qué significa eso, Uli?
Que yo genero una sesión donde podemos entrar nosotros tres, sí. Tal vez cuatro personas.
Sí.
Y después...
todos con nuestros Pokémon.
Escaneamos un código QR.
Hagámoslo ya.
Y después viene un momento complejo.
Pero lo podemos bajar enseguida.
Podemos bajar.
Después viene un momento complejo donde todos tienen que pararse en una línea recta y apuntar a un mismo target con el celular y moverse de izquierda a derecha.
Yo quiero que tengamos una foto donde yo esté parado al lado de un Squirtle y...
Es que es para eso. Una vez que lograste esto, cada uno tira su Pokébola con su Pokémon y los Pokémon quedan ahí en el mundo real. Y los ves desde las perspectivas de cada cámara. Y te podés mover y dar vueltas y sacar fotos.
Claro, los tenés que posicionar. Eso es lo que pasa al principio.
Claro, pero primero hay que ponerse de acuerdo en que todos...
¿Cómo los posicionamos?
No, porque después lo puedes sacar y poner en otro lado.
Sí.
Pero es como que las cámaras se tienen que poner de acuerdo de... Che,
estás sincronizada.
Todos vamos a tomar estos puntos de traqueo como
claro, claro.
estos.
Claro, armar punto de referencia. De
claro. Ese. Una vez que eso funciona, los tiras en cualquier lado y funciona bastante bien. Y es lindo. Me lo saqué unas sí, lindas fotos bueno. con ese sistema. Y después que puedes jugar peleas cuando quieras también.
¿Cómo es el PvP de Pokémon?
No lo he probado. Vamos a probar en exclusiva para el cerebro de la bestia en algún momento.
Es verdad. Okay. En la pausa.
Tal vez.
Me da ganas de volver a Pokémon GO.
Es siempre como que... te dan ganas de volver a Pokémon sí, GO. Es como te actualizan algo y de repente decís, ah.
¿Recordás lo feliz que fuiste esas primeras claro. semanas? Y es como. Y
después, yo, la verdad, que entré y salí varias veces. Esta es de las veces que volví.
Con ganas.
Es de las que me encontré con más cambios. Mm. Me encontré con unas cosas lindas y dije, che, está bien este juego. Y todavía no lo borré. No sé cuánto quiere decir.
Y bueno, pero tampoco pasó tanto
no
tiempo.
No pasó tanto
tiempo. Hemos tenido nuestros enamoramientos.
Sí. Igual no está mal un juego que puede que lo jugás 2-3 semanas, cada 6 meses.
Me gusta bueno. igual que sigo jugando de alguna manera. Por más que lo dejé un montón, tengo mis Pokémon de siempre, ¿entendés? Sí, y claro. cada uno tiene la fecha de cuando lo atrapé.
Claro.
Y eso es lindo. Entonces sí. me gusta esta idea de jugar un juego muy, muy largo. Por ahí lo desinstalo, por ahí vuelvo en otro sí. teléfono.
Yo ahora estoy muy manija por el Animal Crossing, que ya vamos sí. a hablar después con noticias de que no salía noticias, no sé qué, no sí. salía nada. Y abrí mi 3DS y estoy jugando, volví a jugar al New Leaf. Y la misma sensación, ¿viste? Es como... Es un juego que salió en el 2012, New Leaf. 7 años tiene.
7 años.
¿Qué año salió? 2013. O sea, estoy jugando desde esa época.
Y es la misma partida.
Es la misma partida. Lindo. Entonces es como volver a abrir mi pueblo, entrar, ver que están todos los... Casi, no todos, muchos se fueron ya del pueblo, mis vecinos.
¿Se van?
¿Tus vecinos? Sí, se van, si vos no... Solo, no. O sea, se van. Volvés sí. y no están más. Te dejan una carta que dice, me fui del pueblo, gracias por todo. Y vos decís, no, Aurelio, ¿por qué te fuiste?
No, como, típico sí. Aurelio.
Es que eso es lo que
le
pasa.
Le mandamos un saludo.
Eso es lo que... Aurelio igual sigue estando, se fueron otros.
Sí.
Lo que pasa en Animal Crossing es que Animal Crossing después, cuando vos lo abandonás mucho tiempo, después te genera culpa volver.
Claro.
Porque volvés y está todo lleno de lechos, tu casa tiene cucarachas, se fueron tus vecinos.
¿Existen
y como...
cucarachas en Animal Crossing?
Sí. Wow. Y entonces es como, las pisás y cuando las pisás sale como un fantasmita la cucaracha. Como casi las matas.
Gran juego.
Pero no, bueno, volví al pueblo, lo limpié todos los helechos, maté las cucarachas.
Había una infección de cucarachas.
Y había bastantes en mi casa.
¿En tu casa o en el pueblo? En
no, el pueblo le crecen helechos y a tu casa hay cucarachas.
Okay. ¿Y no es entretenido como cuando dejas un Tamagotchi en un cajón
sí,
un rato y
de
después
hecho,
tienes
de hecho,
cosas que hacer?
De hecho, hay un NPC que cuando vos no volvés dentro de mucho tiempo, te dice... En ese tiempo que no estuviste, crecieron muchos helechos, hay que sacarlos, pero vamos a hacerlo divertido, tipo, y te tiene un timer y te dice cuántos helechos hay en el pueblo. Bien. Y entonces como que vas corriendo, los vas a sacar todo y es como una...
Es un momento lindo.
Lo gamifica tipo un poco.
Gamifica la paja tremenda que cortar el pasto.
Sí, sí. Y no, bueno, pero esta sensación de volver al pueblo que está hace 7 años ahí, tipo, y estuve jugando poquito y empecé a construir un par de cosas. Bien. Vendí un par de frutas.
¿No aguantás más el próximo?
No aguanto más. No, pero yo no solo no aguantaba las ganas de jugar Animal Crossing, sino que no aguanto las ganas de
no saber
información. Nada, porque literalmente no sabemos nada, chicos.
¿Pero te pone mal eso?
Me pone muy mal.
¿Por qué?
Me pone muy mal porque el concepto es muy distinto y, o sea, distinto dentro de lo que es Animal Crossing, ¿no?
Sí, pero ¿hay forma de que no lo compres?
No existe.
Entonces, ¿qué quieres saber?
Quiero saber, porque me da miedo de que, no sé... Pasa que existe,
tengan hoverboards.
Pasa que existe el Animal Crossing de celular y eso me da miedo.
Claro.
Porque Animal Crossing es un juego que si vos querés, o sea, si Nintendo le pica la maldad,
sí.
Puede ser es como Paco D.I., ¿entendés?
Claro.
Puede ser el Sims. Es ese nivel de robo, si querés.
Claro.
Porque es el Sims. Entonces es como... Eso me da miedo. Por eso quiero saber todo bien del juego, cuáles son las novedades.
No te adelantes, Afro, porque ya nos enteraremos.
Sí, la semana que
viene. En breve tendremos más información al respecto. Uli, bienvenido de vuelta.
Gracias
por estar entre nosotros acá. Y esto va a ser un programa ideal, porque tenemos un montón de cosas de las cuales vamos a hablar en el episodio 139 de El Cerebro de la Bestia. Bienvenidos todos al episodio 139 del Cerebro de la Bestia, este podcast fundamentalista nintendero, donde hablamos de todas cosas relacionadas a Nintendo y últimamente cada vez menos cosas relacionadas a Nintendo y más cosas
tangencialmente relacionadas.
Siempre tangencialmente,
¿no? Pero porque nos envuelven a nosotros de alguna manera.
Somos Nintendo.
Así es. Y otras personas, otras aristas que complementan el Cerebro de la Bestia son nuestros oyentes, las personas que nos escuchan, nuestra audiencia, nuestra querísima audiencia. Y a nuestra audiencia, cuando se involucra un poco más y nos dejan un comentario, la denominamos los amigafros. Y estos son los amigafros de esta semana. Afro, el mejor. Tirame el mejor primero.
Solo el mejor, no sé.
No, pero... tirame el mejor primero. En un scroll rápido,
no.
Así en un scroll rápido, febril y furioso,
sí.
Decís, este es el mejor. Y equivocate. Afro, no tengas miedo de equivocarte.
Entre nosotros, te das cuenta de lejos. Cuando
acá hay una persona que deja un comentario muy largo, así que es el mejor. ¿Muy
largo? Léelo todo, Afro. Sin
es
miedo.
El único mensaje que vamos a leer hoy.
No es el único, pero bueno, no importa, pero sin miedo.
Hace un día nos dice, ¿cómo va, Cerebro? Les escribo un comentario medio largo, perdón de antemano.
No
me lo sabe.
No te perdonamos.
Principalmente para contarle dos cosas.
Bueno.
La primera es que después de como 2 años sin ver escuchar el podcast, retomé al fin las riendas y volví. El Cerebro es parte de mí.
¿Hicieron más de 2 años? Sí.
Les cuento.
Sí.
¿El podcast?
Sí.
Sí, está, porque está desde antes de la Switch. Desde antes de que saliera la Switch.
Ahí va.
Esa, muy bien.
Sí. Cuando estaba Lanchita, entonces.
Lanchita
y un tal Rippy.
El Rippy.
No debe entender nada.
El Cerebro es parte de mí de nuevo. Les cuento. Yo lo escuché religiosamente desde el día 1. Hasta como antes de la mitad del año 2, pero por cuestiones personales, les juro que no me aburrió, no tengo idea de por qué, honestamente. Lo dejé y nunca más me acordé de retomarlo. Pasa.
Sí, sí, existe.
En su momento, cada vez que escuchaba un capítulo, lo hacía jugando algún juego de mi 3DS que no tenga que prestar atención. Ahora lo hago con juegos de Wii U. lo cual lamentablemente no compré nunca, pero me salvó de tener una buena PC que corra el emulador. Me encantaba y me sigue encantando el podcast La Cartuchera Nardone, es el segmento que más amo desde siempre. Debería hasta hacer su propio programa.
No va a suceder.
Estoy escuchando programas que me perdí en su momento para poder acostumbrarme más a la nueva dinámica, que por cierto es excelente.
Excelente sos vos, capo.
Y les prometo que apenas pueda les voy a donar algo porque siento que estaría más que merecido. La segunda, que es la más emocionante, es que por fin, casi 3 años después de su salida, me compré la Switch. Me llegó literalmente hace un par de horas. Es gracioso porque apenas empezó el podcast ni siquiera se sabía el nombre de la consola.
Nosotros tampoco.
¿Cómo pasa el tiempo, che?
¿Cómo pasa?
Espero que en los próximos días comprarme el Super Mario Odyssey y llorar de alegría por horas recordando bellos momentos de cuando jugué al Galaxy, el juego que me hizo la persona que soy ahora.
Mirá,
saludos y les deseo lo mejor. Los quiero. Y de onda, creo que me merezco un descuento de veterano como mínimo.
¿Qué descuento veterano? ¿De qué?
No sé, pero yo creo que es un decir. Bueno,
no sé, pero pará.
Me parece que era un buen amigo pro de la semana.
Es un buen amigo pro de la semana.
La verdad que
probablemente
es
el mejor.
Así que nada.
A menos que uno en un comentario diga, bueno, chicos, les acabo de ganar 1 millón de pesos. Como, claro. No va a suceder. No.
Sí.
Nos faltan oyentes millonarios. Ya van a aparecer.
Sí, la verdad.
¿Cómo hacemos para apuntarle a la gente millonaria para que nos escuche?
No lo sé, Afro. Si lo supiera, no estaríamos grabando.
Otra persona que hizo un gran mérito para ser amigafro y que voy a elegir dos.
Elegí dos, dale.
Porque esta persona hizo un buen trabajo.
A ver.
Se esforzó. Porque Bad Luz deja en un comentario.
Me gusta, te voy a decir algo. Cada vez que yo escucho el nickname Bad Luz,
sí,
es como una modificación de Footloose.
Sí.
Bad Luz. Bad Luz.
Es inherentemente rítmico.
Claro, entonces siempre en mi cabeza suena Bad Luz.
Nos deja la lista de cuáles fueron todos los juegos que nombramos.
Bien.
De los juegos que nombramos en el capítulo anterior, de juegos que nos gustaría que estén en una consola.
Que son Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre, Blue Dragon, Lost Odyssey, Vagrant Story, Ninja Blade, Azura's Wrath, Rare Replay, Tokyo Jungle, Eternal Darkness, Power Stone, Sega Bass Fishing, Jade Empire y Disaster Dios Crisis.
Me gusta mucho este laburo de nombrar los juegos que nombramos nosotros.
Sí, y lo voy a dejar fijado este comentario.
Me parece un gran fantástico.
Ese comentario a partir de ahora se fija.
¿Sí?
Si vos decís, yo me pongo la camiseta de este capítulo, hablaron de estos juegos.
O un timestamp o algo.
Con timestamp.
Si haces.
Es de, así, la verdad, tan fija. Agradecido estaría.
No solo eso, sino que es el laburo que nosotros no hacemos, lo
por
hacen
eso.
Ellos. Sí. Entonces es como el doble de laburo. Es fantástico. Sí,
por eso es valoradísimo.
Después, otro comentario que vale la pena leer es Jaime H., que lo leemos siempre, no hace siempre comentarios, pero nos cuenta que él sí juega al Eternal Darkness y que le pasó lo mismo que a nosotros, tipo muchos años de su vida deseándolo. Y dice algo que no queríamos escuchar.
Que sobrevivió mal en el tiempo.
Y que no estaba tan bueno. Dice que la historia está buenísima y que se veía muy lindo todo, pero que el gameplay es bastante, como dijo, ¿cómo dijo Bully?
Clunky.
Clunky.
Iba a decir algo tremendo.
Entre duro y choto.
¿Ustedes se imaginan lo que iba a decir?
No.
Imagínense que podría llegar a ser parecido a Clunky.
Uy.
Listo, déjeme.
Clunky.
No, es peor.
Peor.
Peor, maestro, es mucho peor. Tírame un comentario
Estoy
más.
Estoy tratando de buscar alguno que esté
un
bueno.
Un comentario más. Tírame, ¿sabes qué? Terminemos con la tiranía de los comentarios de YouTube, Afro. Con este último comentario, quiero ir directamente a iVox.
No tengo los de iVox acá, porque iVox no me deja abrirla en eso. No sé por qué, me empieza a tirar como un coso que
pop-ups.
Me tira un pop-up que no puedo saber.
Ah, tienes peores pop-ups.
Yo lo busco, Afro.
Después, Víctor Hugo, que no es Juan, es otro Víctor Hugo.
Es otro Víctor Hugo, sí.
Nos dice que es un contenido también bastante largo, donde cuenta que él jugó a la versión parcheada del Tokyo Mirage Session en la Wii U, porque la versión yankee es como que vino. Hubo toda una problemática por esto, decían que venía censurada. Viene como muchas cosas retocadas y bajadas. Claro. La realidad, yo te voy a decir una opinión, una unpopular opinión mía.
Sí, do it.
Yo prefiero la versión yankee porque así mismo ya estoy en la altura de mi vida en que estoy jugando un juego tipo japonés donde están las minas con las tetas al aire y me da un poco de vergüenza.
Claro.
O sea, yo me da un poco de
crítica. Pero
mí,
para
mí,
te da un poquito
este juego,
sí.
Este juego tenía como más revelación como de escotes y cosas
sí,
así.
Sí, más de la que ya tiene, así que imagínate.
Sí, necesario.
Es como, me parece que no, a mí me pasa eso. Yo cuando estoy jugando un juego que ya es como demasiado, me siento incómodo. Es como, me da vergüenza estar jugando.
Sí.
Entra alguien y me ve como,
tío. Es juegos que no crees que te enganche tu mamá jugando.
Sí. O tu novia.
Tu novia ya te conoce.
Sí. Después Iván Reiner nos pregunta si íbamos a usar Pokémon Home. Y Uli sí lo usó y ya contó.
Yo traté de usar Pokémon.
¿Contaste tu experiencia de Pokémon Go? Go Home.
HomeGo. No se conectan entre sí, que era mi uso original. Sí, sí.
La búsqueda original.
La búsqueda original.
¿Tenés los comentarios
de Evox? Estoy entrando. Qué lento que es Evox, chicos.
Sí, la verdad que sí.
Anda muy lento.
Lo que pasa es que te tira como un montón de pop-ups también encima. Sí. Es como muy, muy barbero.
Es como que yo quiero quererlo a Evox, ¿entendés? Hago el esfuerzo. El pop-up que te aparece.
Yo la quería mucho a Evox.
A mí también me aparece, pero yo tengo la posibilidad de cerrarlo. Tenemos 4 comentarios a Fran Evox.
Chan, chan.
Qué bien. Anónimo. Nunca llegan tantos.
O con nombre.
No, porque la mayoría de la gente nos contacta por otros medios, ¿no? Sí, sí.
Hay gente incluso que hay gente que deja comentarios en YouTube que dice, yo siempre los escucho por Evox, pero
vine a comentar, o nos escuchan por Spotify y van a YouTube a comentar. Es verdad que YouTube es tal vez el mejor lugar para dejar comentarios.
Está bien, pero hoy vamos a dejarle amor a nuestra audiencia de Evox.
Porque existen y porque para mí escribe mejor. No es una competencia.
No, no es una competencia, obviamente. Toshi Akea puso, supongo que sabréis que el 20 de febrero se pone a la venta en digital para Switch una colección de juegos de Kunio-kun. Muchos de ellos inéditos en Occidente y todos ellos en inglés. Perdón, estará contento. Yo ya lo he puesto en favorito y yo ya lo estoy poniendo en favorito. Feliz cumpleaños para mí, el 26 de febrero cumplo años. Mira, me lo pongo de gorriti, un enema de Kunio-kun. O sea,
¿sale tremendo justo en la fecha de tu cumpleaños?
20 de febrero, 20, yo cumplo el 26. César San dice, buenas, escuché los últimos 2 capítulos seguidos, solo vengo a dejar mi amor y exigir una trilogía mínimo de las guerras sismias, dirigida por Matt Reeves con Andy Serkis como uno de los protagonistas y no Mario sino Luigi como villano interpretado por Leguizamo en su vuelta a la gloria. Buen comentario
Buen comentario.
Yo banco, ojo, banco fuerte si hoy en día hacen una película live action de Super Mario, es como que vuelven a intentar de nuevo. Yo banco mucho. Bob Hawkins no, pues se murió. Pero banco mucho que Joe Leguizamo vuelva a ser de Luigi. Okay. Yo lo bancaría, me parece.
Por lo menos sí, un cameo.
Sí,
sí, claro. Tiene que aparecer en un momento.
Juan Luis dice: vengo a dejar amor. Y lo dejó. Y Caio dice: gran programa, muchachos. Me encantaría ver cómo se puede jugar Age of Empires 2 en la Switch. Así no toco más mi PC. Hice un pequeño aporte a la causa con símbolo de pesos para que sigan creciendo. Y vos, cerebro, cerebra, que escuchás el podcast, ese no sería el nombre de nuestros oyentes, nuestra audiencia. Son amigafros.
Son amigas.
Pero todos son los oyentes en general son amigafros.
Son todos amigafros.
Pero son como amigos míos nomás.
Pero es amigafros, claro, de la semana. Sí,
claro.
Okay.
O sea, sí, ¿cómo le dirías a los oyentes?
Los celebritas.
Celebritas.
Celebritas me gusta.
Me gusta celebritas, sí,
también. O los bestias.
O los bestias.
Bestias.
Nosotros usamos el bestia, siempre cuando hablamos en Twitter, hablamos así. ¿Cómo andan bestias?
Sí, bestias. Bestias. Y a vos, bestia, que escuchás el podcast y lees este comentario, ayuda con un pequeño aporte para que este gran proyecto siga creciendo, para que Afro no se quede sin accesos a lo que fuma para sus informes, para que Nardone haga cartucheras aún más astronómicas y Uli. Y bueno, Uli.
Está bien.
Está bien. Uli con Y. Eso es Ulay.
Soy Ulay.
Ulay.
Saludos y que tengan buena semana. Saludos a vos, Caio. Difícil. Sí. Difícil esta contienda para el amigazo de la semana. Sí. Porque estoy entre Caio en iVox. Estoy entre el muchacho que lista el primero que acaba de adquirir en la Switch.
Los tres.
Y el muchacho que hizo la tarea.
Sí, sí, sí.
Y dejó
ojo la lista.
Entonces, los tres.
Búscame los nombres. ¿Cómo eran los nombres?
Nami o Nami.
Búscame porque se merecen el amigafro de la semana ellos. Sí. Era con nombre y apellido.
Los quiero mucho a todos, bot tarea.
Batluz es el que dejó la tarea, sí, y que hizo la tarea. Y Nam era.
Entonces, el amigafro de esta semana es un trípode. Es la trifuerza de amigafros.
Amigafro, está bien, me gusta.
Está así, es entre Caio, Nam y Batluz, chicos.
Manden un inbox a Instagram.
Son parte de los mejores amigos de Instagram.
Que ya así prometemos es que va a tener contenido.
Va a tener contenido insuperable.
En algún día.
Para todos ustedes. Así que, pero también, chicos, nosotros tenemos el apartado de el Patreon o Mercado Pager de la
Mercado
semana. Mercado Payer de la semana. En este momento vamos a dedicarle este pequeño jingle a nada más y nada menos que. Estoy buscando a alguien.
Al azar.
Sí, acá. Vamos a dedicarle a la persona que aporta en Patreon en este momento, Belén Moreno, es Patreon de la semana. Así que muchas gracias, Belén Moreno. Gracias por tu aporte, gracias por su apoyo. Y si ustedes quieren ser como Belén Moreno, sí, en este momento, ¿qué tienen que hacer, Afro?
Tienen que entrar o a patreon.com/zonafantasmatv o a los links de Mercado Pago que van a ver abajo de este video. Sí, en iVoox creo que también están.
En iVoox
sí, también están. Y, o los pueden buscar en Twitter, en Facebook, están en todos lados. Y tienen tres donaciones, 100 pesos, 250 o 500 si se sienten muy muy generosos con nosotros. Y pueden dejarnos unos pesitos para que podamos seguir haciendo este programa, mejorar nuestros equipos, comprar los juegos para que hagamos reviews.
Y empanadas. Sí.
No, las empanadas. Fueron un trabajo muy interno, ¿no?
Una gestión interna,
sí. Así que Belu Moreno, esta canción es para vos. Haceme un solo de piano.
Tin, 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 tin.
Y vos, Uli, haceme con una arpa. Belu, Belu Moreno sos vos. Belu Moreno soy yo. Belu Moreno soy todos. Porque Belu Moreno es una sola, pero en realidad somos todos. Belu Moreno es la sociedad que nos condiciona y nos convierte en mejores personas. Belu, Belu Moreno, no cambies jamás. Belu, Belu Moreno, vení, quédate acá. Oh, Belu Moreno es la sociedad.
Es como de bromas. Me gustó que nosotros estamos haciendo una melodía y de repente Juan cambió el ritmo de la canción. Era como,
no, pero es que nosotros aflojamos. La verdad es que aflojamos.
Esto es como un jazz improvisado.
Me tienen que seguir, es así. Es un trip emocional esto. Arrancamos de pasito, de repente, como.
No sé si alguna vez escuché una arpa.
No, era cualquier cosa.
Por ahí no. Okay. Tampoco digas cualquier cosa, pero entiendo que las arpas
no. Era cualquier cosa menos un arpa.
Belu Moreno en la sociedad.
No es fácil. Bueno. Sí, como el bromas.
Gracias. Gracias
y vamos a hablar de.
Hablando de sociedad.
Hablando de bromas.
Vamos a hablar del Prisas, ¿no? Vamos a hablar de la película de Sonic que no fui a ver, así que me la van a tener que contar.
Sí, porque ayer en una movida espectacular que me dejó a mí con una sección así.
Porque él dijo, fíjate que laburar.
Yo tenía que preparar una sección, la hablé en terapia, todo, y de golpe es como, ¡bloom! Vamos a ver el Prisas, dale. Y fuimos todos juntos. Claro, con Ghosty reemplazando a Juan en este momento, a ver la película de Sonic.
Sí, Ghosty me tiró alta data que tengo un cine tan cerca de mi casa que puedo ir caminando. ¿Y ustedes también?
Sí, exactamente.
No digan qué cine es.
No.
Para preservar nuestra identidad, exactamente.
Sí. Fuimos caminando, estoy muy feliz. Tipo, pude ir y volver al cine caminando. Sí, sí, estoy muy contento.
¿Y qué cine ibas a probar?
Claro.
Yo nunca tuve un cine cerca. Yo allá en el conurbano me tenía que tomar como 40 bondi para ir al
pero
cine.
Pero al margen del conurbano, o sea, vivís en Capital hace más de 3-4 años.
No, bueno, pero yo vivía a ver... Yo tenía antes, cuando vivía en Retiro, tenía
el cine muy contento.
El múltiplex de Lavalle.
Caminaba hasta Lavalle sin parar.
Pero no iba porque es una verga.
Pero un día
y me iba hasta el de Puerto Madero.
A Pompeya.
Que está relativamente cerca, pero no a distancia.
Claro.
A distancia de pie larga. Es como
yo tenía
que
cine más
pie,
cerca
pero,
cuando estaba en el conurbano.
Este está tipo una distancia
vos
que.
Tenías un cine muy cerca.
Claro.
No de los mejores cines de Zona Sur, pero
era bastante grande. Sí.
Bueno.
Pero fuimos corriendo porque
yo
la
fui
verdad,
literalmente.
La única manera de ir.
La única manera de ir a ver la película de Sonic. Y. Vimos la película.
Bueno, vamos a contar toda nuestra experiencia.
Primero le voy a hacer una pregunta. ¿Es Sonic the Hedgehog the Movie una película o no es una película?
Es una película.
Está en película. Está en película que un poquito ya la viste.
Ah, ok.
Varias veces.
Me imaginaba que podía llegar a pasar eso.
Para, vamos a mandar toda nuestra... Aviso, la vamos a spoilear toda.
Diría que tratemos de no spoilear hasta, no sé, en 15 minutos.
Bueno, vamos a hacer una review primero de la película y después la vamos a spoilear.
Dale, vamos, hagan eso.
Bueno, la película... la verdad que la película está bien, it's fine, no es horrible, no es mala.
No.
Es una película competente, pero tampoco es espectacular. Yo creo que siendo 100% objetivo, yo creo que es una película que está al nivel de Detective Pikachu. A mí Detective Pikachu me gustó muchísimo más por un montón de cuestiones emocionales, pero creo que al fan de Sonic, tipo al ceguero de corazón, esta película le va a significar...
Sabemos que Detective Pikachu, que a mí me gustó mucho, tampoco es la película de las mejores películas.
Son dos siete, ¿no? Están ahí. 6.5, sí, 7, 6. Pa,
sí. 6 altos.
6. Sí, 6 altos. Pero, 6 dignos. Pero es que están muy lejos. Dignos 6. Muy arriba de lo que venían siendo las películas.
Las películas de videojuegos, sí.
O sea, ahora las películas de videojuegos llegaron a un nivel, tomando estas dos como base, en donde son, donde zafan.
Sí.
Quizás algún día haya una que esté
esto,
buena.
Esto no es Prince of Persia, esto no es Assassin's Creed.
No, no.
Yo
no
creo que la película Detective Pikachu está por encima de Mortal Kombat 1 y Silent Hill 1, que eran películas competentes, entretenidas.
Yo amo Mortal Kombat 1.
Bueno, pero Detective Pikachu es mejor película de Mortal Kombat 1.
Seguro.
Creo que sí.
Entonces, y a partir de ahí esto cuesta abajo. Cuesta abajo, no zafa ni una.
Sí, 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 sí.
Tomb Raider,
¿cuál es? La Tomb Raider no zafa.
Ni, no, para mí no. No, ¿no? Para mí Mortal Kombat, Silent Hill 1, Detective Pikachu son pero mejor muy superiores a Tomb Raider. ¿Cuál es el piso? ¿No? ¿Cuál es el piso? El lugar más abajo donde se puede caer en una película
cualquiera de las de Webol.
Sí, ¿no?
¿Cuáles son?
Alone in the Dark, House of the Dead. Oh. No, es como que ya, eso sí me preguntas. Eso
igual
es una película.
Todo lo que es piso, no sé. Las Resident Evil,
no
es
Blood Rain.
Las Resident Evil arrancaron más o menos arriba y fueron explorando bien todo lo que es piso. Porque
sí, cayendo,
la
sí
última que vi es un espanto.
Yo las veo ya como películas, viste, clase B, ni sí chotas, como
pero son peor.
Para reírme de la
medio
película.
TV movies,
viste, sí, que no es que te reís con la película, te estás riendo de la película.
Es que en un momento ya son como un nivel de falopa muy grande.
Eso pero es lo que me divierte a mí.
Volviendo a
Sonic Movie, está arriba de todo eso.
Está arriba, está en el nivel de Detective Pikachu. Que cada uno dirá si está arriba, abajo, pero está ahí. Está sí en, esta, ahora, en, ese, ahora en esa celda.
En qué punto se compara.
Y en qué punto gana una o la otra. Claro. Yo creo que Detective Pikachu lo que gana, pero de cabeza, es en el CGI. O sea, está bien, Pikachu tuvo muchos problemas. Sabes, claro, sabemos todos.
Vamos como por partes. CGI. Detective Pikachu es espectacular.
Uh-huh.
Y además plantea un mundo mágico y hermoso.
Sí.
Que es realmente increíble.
Tiene un claro world building mucho
impresionante
mejor.
Y estético. Muy
a
lindo
nivel set también.
Acá es una película que ya viste. Digo, escenarios, visualmente. Actores que ya viste. No se
pueblo,
ve distinto.
Un pueblo sin yankee.
Claro, que ya conoces. Con un Sonic pegado arriba.
Que okay, no está demasiado
no está
bien
integrado.
No, sí, no está demasiado bien compuesto. Con,
no está bien
sea,
compuesto.
O sea, es muy lindo Sonic, el diseño de Sonic, y ya vamos a hablar de eso en un rato.
Sí.
Es muy lindo, pero no está bien.
Está bien. O sea, es un bicho 3D que
es medio
un actor interactuando con
claro
un bicho 3D.
Es medio Roger Rabbit.
Claro, claro. Lo ves todo el tiempo, no es como que
los bordes.
No, en ningún momento crees que realmente existe. Que como están, es una caricatura, es un Roger Rabbit.
Están conviviendo en algún momento los actores con un personaje. Claro. Como podría llegar a pasar con Thanos, que en algún momento perdés.
Claro, claro. O que.
O Detective Pikachu.
Sí, o Detective sí Pikachu.
O, por ejemplo, no sé, para mí uno de los momentos más impresionantes de la historia del cine que tuve suerte de ver en el momento fue cuando fui a ver Avatar. Hay una escena de Avatar que me voló la cabeza, que es cerca del final cuando Jake le toca la cara a la Navi, que no me acuerdo cómo llamaba. Y es la primera vez que vi una película de CGI. Me acuerdo que decía, che, es real.
Contacto, claro.
O sea, el bicho es 100% CGI, pero era la piel.
La Uncannibal y se fue a la mierda.
Sí. No, sí, se fue. O sea, es como que era piel. Sí. Era sólido lo que estaba tocando. Y acá no pasa jamás.
Acá no. Y pasa. Tipo, está parado ahí y además ves la película igual, no es que no te saca la película.
Claro. Es lindo, obviamente. Es divertido, porque aparte es como es una película que tiene un tono muy cartoon, muy gracioso,
claro,
muy divertida, es como no desentona. Si la película intentara ser seria o claro intentara hacer algo más profundo, ahí habría un problema.
¿De qué sí trata la película de Sonic? Si me tienen que decir cuál es una sinopsis de cuál es el plot, cuál es la trama de la película.
Sonic tiene que escapar de su mundo.
Sonic, ¿por qué escapa de su mundo rápido? Sí.
Porque hay unos personajes que sí no se toma mucho tiempo de explicar y no hubiera estado mal que expliquen porque son lindos y
sí,
están en un mundo lindo.
Ahora cuando spoilemos vamos a contarlos.
Claro. Sí. ¿Está en un mundo lindo?
Sí.
El mundo de Sonic.
Sí.
El que viste.
Sí.
Hecho en 3D. Okay. La verdad, muy lindo.
Sí, que toda la película debería haber sido una película de animación
sí,
así.
Obviamente. Porque ese lugar es lindo.
No,
me
no,
imagino caro también, ¿no? Pero bueno. Lo persiguen una especie de Knuckles con flechas. ¿No entendí? Le tiran un flechazo al pájaro que...
¡Spoilers!
Bueno, es muy principio.
Sí, son los primeros 2 minutos.
Le dice, no, vos tenés que escapar de acá porque vos sos muy poderoso. Y con un gran poder conlleva una gran gente que te va a odiar ese poder. Algo así, hacen como un chiste.
Gente que va a querer ese poder, sí.
Gente que va a querer ese poder. Hacen una referencia a Spider-Man que...
Sí.
Es un chiste.
Girando al final.
Es un Baby Sonic. ¿Existe Baby Sonic?
Sí, es Baby Sonic.
Ese es Baby Sonic el que le pasa okay. Y usan uno de los anillos de Sonic que tiene la propiedad de teletransportarse en mundos. Porque sí.
Está bien, pasaba en el juego.
Pasaba
el juego,
sí. Bueno, sí, sí. Entonces está totalmente en mundo. Y a través de eso lo mandan a la Tierra, que queda re lejos del mundo de Sonic.
Es otro universo.
Para otro, que... otro planeta. Ah, le dicen planeta. Literalmente que es otro mundo. Dicen mundo, no sé si son planetas o... Dicen
no son dimensiones.
Mundo. Ok, no sabemos. Sí, no sabemos.
Llega a la Tierra y dice, uy, estoy acá. 10 años, 15 años en la Tierra.
Sí, y él tiene que vivir al lado de... Vive en un pueblito.
Claro.
Escondido. Bosque,
escondido. Entonces...
Sí, pero la pasa más tirando a bárbaro.
Él la pasa bien, pasa que su problema es que... Eso vamos a la parte de spoilers. Vamos a resumir eso. Sonic conoce a Sonic. Lo que pasa es que por algo que pasa en la historia, lo descubre el ejército de Estados Unidos y mandan al Dr. Robotnik a que lo secuestre para experimentar con él y absorber su poder y hacer superarmas.
Su poder de ser Sonic.
Sí. No, porque él tiene como un poder de energía. Es como Sonic es energía.
Okay.
Es como una fuente de energía infinita y más fuerte que cualquier batería o
no
motor.
No está explicado mejor que como lo está explicando Afro.
Okay. No hace falta.
No es que Afro está mal.
No hace falta igual.
Ya te vamos a contar después. Y se pueden quedar todos a escuchar si no les interesa que les spoileemos la película de Sonic. Y bueno, cuestión es que se hace amigo de este chabón, de Cíclope.
James Marsden.
Y tienen que viajar juntos hasta San Francisco. Y en el camino pasan cosas, hacen amigos.
Ahí ya es la película, es tipo escaparse del gobierno y...
Llegar a San Francisco.
El doctor malo.
Una road movie.
Sí.
Sí.
Una buddy movie. Uh-huh. De hecho hacen ese chiste.
Claro. Todos los chistes ya los hacen.
Y los vi en otras películas, ¿no?
La mayoría.
Algunos sí, otros no. Porque hay películas que dijeron, no, ese chiste mejor no lo hagamos. Eso no pasó nunca.
Bueno, cosa que hace la película de Sonic es... La película es graciosa, pero...
Es graciosa por fuerza bruta.
A fuerza de tirarte 800 chistes. Si hago
todos los chistes, va a haber buenos.
Uno te va a pegar.
Claro.
Es una ametralladora de chistes.
Hay muchos chistes.
Y son tantos que... No sé, están bien. No vi chistes que me ofendan. Digo, como que no funcionen.
No.
La verdad es que tiene momentos graciosos.
Sí, a lo sumo, viste, hay un momento que un chiste que vos sabés que es un chiste, no te hizo reír, pero al toque hay otro. Y por eso sí te hizo reír.
Claro, como mucho, el peor de los casos es... Che, este chiste no ya el año que viene no funciona.
Bueno, tiene muchas referencias a la cultura pop del 2019. Okay. Muchas. Tipo, Sonic baila como Fortnite.
Dos veces.
Sí, Sonic va a salvarle de Fortnite. Tiene el PNT más descarado de la historia del cine, con una empresa que no la voy a nombrar, que acá no existe, entonces mucha gente acá se le va a pasar de largo. Pero es descaradísimo, ¿cuál? Dos veces.
Uy, es peor que el de Power Rangers.
No, es el peor. Tipo, al principio, como que está hablando el chabón y le dice, está hablando por teléfono con la novia. James Marsden le dice, no, porque vos siempre comés en este lado. Y la mina le repite, sí, porque. Y le repite el eslogan de la marca. Y lo repiten los dos y medio como que lo cantan en el jingle. Y es como.
Sí.
Y después, cuando está por terminar la película, aparece también el logo de la marca.
Sí.
Y tipo con una invitación como podría comer y como que
es hacen... un poco un chiste en construcción del personaje, de como el personaje es la típica persona que iría a este lugar. Uh-huh. Pero igual está la marca, claro.
Pero es un lugar que existe y es tipo PNT, claro. Zarpado.
Como típico de Juan que siempre usa. Claro, es eso.
No lo puedo creer.
Y...
Es niveles de Adrián Suar de PNT.
No, sí, a ese nivel.
Adrián Suar, yo recuerdo que el PNT más grotesco en la historia de la televisión argentina fue un chabón con una bolsa de Coto y la ponía a la mesa. ¡Tum! Vengo a hacer las compras en Coto.
Así,
y así decía,
es.
No puedo creer, ¿y pagaste mucho las compras en Coto? No, porque en Coto tenemos un 30% de descuento si pagamos con la tarjeta de puntos de Coto.
Bueno, esto es así, ¿eh? Es así.
Es medio así,
es así, es así.
De puntos.
Es así. Te juro que es así. Tiene como muchas referencias a la cultura pop y Sonic es Deadpool.
Ok, rompe la cuarta pared y todo.
No.
No recuerdo. Pero sí es habla todo el tiempo.
No es explícito que rompe la cuarta pared, pero nadie hace tantos chistes.
Habla solo.
Si estás hablando solo, claro.
Pero hace todo el tiempo chistes, no para de hablar. Es medio. Tiene medio la personalidad de Deadpool. Los chistes son medio Deadpool. Y la película arranca como Deadpool, literalmente. Es Sonic corriendo de Dr. Robotnik, se frena la cámara y dice: te preguntarás cómo llegué aquí.
Claro.
Y ahí arranca y vuelve al pasado, claro. Y te cuenta la historia.
Bueno, ahí rompe el acuerdo, parece.
Sí, sí, es verdad.
Sí.
Igual yo supongo que también tiene mucho que ver con el casting, porque no casteás a un chabón como Ben Schwartz.
No, obvio. Sí.
Si no lo tenés tirando chistes cada 2 segundos.
No, pero va bien.
La realidad es que el gran talento del chabón es que puede estar hablándote, sí, y te cagás de risa porque el chabón te está hablando. Claro. Es
a ver, tiene...
No sé si vieron los hizo una gira de prensa el chabón para promocionar Sonic por todos los medios de videojuegos, sí, sí, habidos, sí, y por haber.
Hizo entrevistas en un minuto, cosas así.
Hizo entrevistas en Polygon, hizo como una entrevista mientras estaba al lado de un pibe que estaba haciendo un speedrun de Sonic 2. Digo, entonces el chabón está girando por todos, claro, lados promocionando la película y el chabón es muy gracioso.
Claro.
Sí, sí, es, sí, muy, sí, gracioso.
Bueno, funciona eso, digamos. Sonic hace buenos chistes. Te jode a veces que sean muchos, que sean demasiadas referencias a la cultura pop, uh-huh, pero está ni anda.
Sí.
Y versus Detective Pikachu, en esto de, bueno, en World Building CGI le pasa el trapo. Uh-huh. En narrativa, no es increíble esta película,
pero funciona,
pero
mejor.
Está prolija. ¿Entendés?
A ver, funciona porque tiene dos arcos argumentales que son sencillos. Pero están bien planteados, son muy claros y los dos se resuelven. Que es, vos por un lado tenés este problema de que, bueno, Sonic lo persigue el ejército y tiene que llegar a tal lado y evitar que lo atrapen, que es como el plot superficial, que funciona, se resuelve, es un disparador, termina, se retira el arco. Y además tenés un arco íntimo de Sonic, tipo personal, de que es que Sonic se siente solo porque no tiene amigos, porque tiene que vivir escondido.
Claro.
Entonces tiene como el anclaje emocional por ahí y tiene todo su arco con eso. Claro. Entonces la película cierra.
Y todo eso pasa prolijo, en orden. No te sorprende, no es lo que quieras, pero se entiende bien. Detective Pikachu tenía unos problemas de... Che, esto va para cualquier lado. Esto
¿a
me
dónde
lo
está yendo esto?
No me lo expliques de vuelta porque te odio.
Sí.
Los peores recursos para explicar cosas.
Sí, tiene unos problemas de sobreexposición gigantes.
Estúpidos, claro. Acá no... Digo, esto va derecho, prolijo, bien. Y la verdad que en eso,
sí,
cumple.
Sí, sí, sí. En ese sentido, sí. Las escenas de acción son mucho mejores las de Tío Pikachu, como también, sí, no hay dudas. Y después otra cosa que a nivel graciosa, no sé, porque también de Tío Pikachu tienes a Ryan Reynolds, que es tipo Deadpool.
Claro.
Entonces es como que creo que están ahí, depende, a cada uno le hará más gracia una que otra.
Uh-huh.
Esta es más para chicos, me parece, que de Tío Pikachu.
Puede ser.
También esta tiene mejor, que los actores están mejor. Tanto James Marsden tiene una muy buena química con Sonic, tipo, la relación entre ellos está bien, es linda,
funciona, sí,
él es gracioso, tipo, es como su personaje es divertido, te encariñas con él, no te molesta, tipo, no es que cuando no está Sonic y lo ves a él y dices, uy, qué paja este chabón, está bien, la novia de él es copada, está bien, hace su papel bien. Y Jim Carrey, ahí me da, es como que es tipo como Sonic, tiene momentos, chistes que están buenos,
y
te cagas de risa, otros que no funcionan,
sí,
pero son muchos.
Son muchos.
Lo que, claro, a mí me sorprende es que yo no pensé que iba a volver a ver a Jim Carrey haciendo Ace Ventura,
claro,
a sus 50 años de edad, y me sorprende la energía que sigue teniendo el chabón.
Claro, eso está bien.
Físicamente, tipo, baila, se mueve, es súper...
Sí, para mí está muy forzado.
Sí,
el
pero es
súper cartoon. Como... Hacer que el personaje sea Jim Carrey está forzado. Hacer que ese personaje entre en la película está forzado. Que haga cosas, cada cosa que hace en cada escena,
es como
todo
que
es medio estirado.
Él es extremadamente malo y es como malo todo el tiempo, pero es malo tipo cartoon, ¿viste? Que hace, el malo que...
El problema es este, que yo les quiero preguntar. Es, sí, el villano de esta película, ¿es Robotnik o Jim Carrey?
Es Jim Carrey.
Es Jim Carrey.
Sí, sí.
Iba a pasar eso.
Sí, sí, sí.
Sí.
Iba a pasar.
Sí, no es Robotnik. Está. Y, nada, todo está tirado de los pelos para que haga eso. ¿Entendés? Como,
sí, para que Jim Carrey sea este.
Es malo, pero lo malo que es, como que no pega con Jim Carrey. Entonces es malo. Por momentos es extremadamente malo. Y por momentos hace unos chistes que no quedan con alguien que está malo. ¿Entendés? Hay una diferencia de tono confusa. Okay. Es tipo, es hiper inteligente, pero. Hace unos... Nada.
Pero es medio todo, medio bruto, no sé. Tipo, ejemplo,
queda
a nivel,
confuso.
El
queda...
ejemplo de malo...
Pero Robotnik, a ver, a nivel personalidad, Robotnik es como... Es un villano también bastante ambiguo.
Sí.
Porque es un villano que por momentos es un nazi. ¿Entendés? Como... Sí. Y después por otros momentos es como... Está ahí dando vueltas también, claro, alrededor. Es como... Viste que Bowser es un villano también con bastante ambigüedad, pero dentro de todas las cosas y de los canones te das cuenta que...
No es tan malo.
No es tan malo.
Él lo que quiere es secuestrar.
Él quiere de vez en cuando secuestrar a una princesa.
O una torta.
Es eso. Salvo cuando hizo mierda el Mushroom Kingdom en un ataque casi genocida claro, desde su barco.
Pero quién no.
Pero escuchame una cosa.
Te hagan
yo, no sé. No vuelvas a decir eso.
No, por si favor. No me saquen de contexto. No lo saquen de contexto.
Pero sí entiendo que está esa dicotomía de el personaje se lo termina comiendo la personalidad de Jim Carrey cuando era el personaje Jim Carrey noventero.
Claro. Que, sí. Digo, pero no es que te queda un Robotnik que es malo pero gracioso o es una confusión. Te queda una película que estiraron para meter a Jim Carrey.
Claro.
Pero, igual no es lindo ver a Jim Carrey, bueno, lo que decía Afro. Jim Carrey es bueno. Él.
Si a vos te bueno. Si vos te reías con Ace Ventura, con Tonto y Retonto, con cualquiera, con Mentiroso, con cualquier película de Jim Carrey de los 90 que te hayas reído,
todas son mejores que
esta, bueno, ¿no? Sí, sin duda, digo, pero vas a ver esta y hay muchos chistes, no todos, de los que va a ser Jim Carrey en esta película, que te van a hacer reír.
Ok.
Y
pero ponle todos los chistes casi con el asistente no son graciosos ninguno.
Está editada rara igual. Hay como chistes que están como mal editados. Sí. Es como que los alargan un segundo de más y sí. Ese es lo que te... Es como... ¿Viste tipo de Office? Cuando que te generan como ese cringe, pero en Office es a propósito.
Claro.
Porque te alargan la escena, claro, y se quedan todos callados así. Y acá es medio así a veces, por un segundo.
Pero no es buscado.
Claro, es como que un error.
Sí, es raro.
Las escenas duran un segundo de más.
Sí. Sí. Sí, como Jim Carrey tira el chiste y todos se quedan como así. Y es como si fuera una sitcom y en ese momento van las risas.
Además,
¿viste?
Como que no pega con el tono a veces. ¿Entendés? Como la junta directiva que llama Jim Carrey y Jim Carrey y su personaje son de películas distintas.
Claro.
Y no hacen un gran esfuerzo en juntar esos dos mundos.
Puede ser.
Ahí en algún momento sí, tipo cuando él llega, que está en el tráiler y está el general este super serio que lo recibe y él lo boludea. Porque él es mejor, ahí funciona. Pero hay otros momentos que no. No entendés si la gente es tonta en este mundo o súper inteligente o entendés como no hay un...
Sí, pero...
No, nada, eso.
A grandes rasgos igual, sí, sacando estas cosas de nitpiqueo, la película funciona, es divertida, la pueden ir a ver, lleven chicos a verlas, no bebés, como nos pasó a nosotros, claro, a verla subtitulada.
Como mucho.
Sí,
es como mucho, los niños sí. No leen.
No lleven bebés a ver una función subtitulada a las 10 de la noche, si tienen hijos. Pero sí lleven un nene de 6, 7 años, le va a regustar. De hecho, incluso este bebé, que tenía 2 años, cada vez que aparecía Sonic, decía ¡Sonic, Sonic! Gritaba.
Oh, sí. Como que funciona.
Qué bien. Sí. Qué loco que... Esos son los padres. Pero que un pibe de 6, 8 años ahora tenga contacto con Sonic, ¿no? Como... Sí. Me llama la atención.
Sí, claro.
Yo me imaginaba esto más como gente como nosotros, manchilds, ¿no? Claro. Que les cuesta soltar su infancia.
Es que son las dos cosas,
pero no tenía claro, tanto que los niños.
El público de Sonic son los
no,
dos.
Es que para mí los niños de ahora
los
no
niños
conocen.
No conectaban con Sonic, conectan con otra cosa.
Hay claro. Una generación de nenes que tienen 10 años ahora porque la serie animada
Sonic Boom.
Sí, Sonic Boom. Pegó una banda,
¿Sí? Tipo, ¿posta?
Sí. O sea, cuando yo trabajaba en Cartoon Network, era fuera de juego una de las cosas que más rating, tipo que más se veía.
Mira vos.
Sí.
Inesperado. Bueno, nos metemos en territorio full spoilers. Creo que spoilenme todo.
Bueno.
¿Qué cosas son spoileables de esta película?
No, los chistes.
Hay un spoiler fuerte.
¿Es spoiler fuerte?
Volvemos al mundo de Detective Pikachu y esta película.
Sí.
Viendo Detective Pikachu, si bien tiene problemas de narrativa y estas cosas, yo durante toda la película y después y ahora, todo el tiempo pensaba, me muero de ganas de que haya otra película en este mundo.
Claro.
Quiero Detective Pikachu 2 o quiero las aventuras del Bulbasaur en la mina, cualquier cosa que pase. Quiero porque este mundo es hermoso. Y de esta película, durante casi toda la película, yo dije, estoy bien, no necesito una 2 de esto.
Sí, acá está el spoiler.
No hay forma de que exista una 2 de esto, porque...
No hace falta.
No hace falta. Sí. Este Sonic, si bien está bien, no lo quiero ver más tiempo que este, ¿no? Sí, termina la peli y estoy.
hasta...
Y al final pasan dos cosas.
¿Qué tan entrado al final? ¿Cuánto?
Final,
cuánto
las dos últimas escenas.
¿Cuánto dura? Claro.
O sea, la última escena de la película
y la post-créditos.
Y el post-créditos.
Okay.
La última escena de la película, y estamos en ese terreno.
Sí.
Mandan a Robotnik a el mundo de los hongos.
Sí.
¿El mundo de los hongos existe?
Podría llegar a ser el de Sonic 4, el Sonic and Knuckles, pero no sé si es exactamente.
Pone, Sonic está toda la película preocupado porque le habían dicho, te vas a la Tierra, si pasas en la Tierra te vas al mundo de los hongos, que es un mundo que hay todos hongos.
Y nada
y a
más.
Nadie le gustan los hongos, y a Sonic tampoco, y está hinchado. Está como preocupado que dice, me voy a tener que ir a este mundo, es una mierda, tengo la Tierra que tiene a Michael Madsen, ¿cómo se llama?
James Marsden.
Es re buen lugar, sí. ¿Entendés? Y una de las cosas del final es tipo, no, lo mandamos a Robotnik para allá. Entonces, la última escena es Robotnik caminando por este mundo de los hongos.
Luqueado como Robotnik.
Luqueado como Robotnik.
Pelado con los
bigotes. Las bolas, todo quemado, bigotes largos.
Porque pasó el tiempo y él como le creció el bigote. Porque en la película tiene un bigote chiquito.
Claro.
Entonces ahora como que le creció el bigote. Tiene el bigote de Robotnik y está pelado.
Tiene las antiparras que estaba usando en la nave cuando estaba en la pelea final. Está pelado y está caminando ahí más loco además. Porque sí. Estaba caminando solo entre hongos un montón.
Y tiene un muy buen chiste con el asistente ahí, porque el asistente de él en la película...
Es el único bueno que hace el asistente.
Sí, en la película él tiene un asistente que se llama... ¿Era doctor o Mr.
Stone?
Mr. Stone se llama, señor. Entonces al final el chiste del que él, Jim Carrey loco, hace, tipo dice, oh no, Mr. Stone. Entonces vos decís, se lo llevó al chabón ahí. No, claro. Pero en realidad agarró una piedra y como que le talló la cara del chabón.
Claro, y anda revoleando la piedra por todos
lados. Sí, no, pero
claro.
Camina, tipo, revolea la piedra y va hacia la piedra y después la vuelve a revolear.
Ok.
Entonces gracioso, ahí tenés un Robotnik que ya es el Robotnik de Sonic. Entonces,
esto es lo que quise ver toda la película.
No te garantiza la secuela, pero tenés un fuerte ya ahí. Que claro. Tenés el malo que querías ver, existe. Uh-huh. ¿No? Bueno, estamos ahí. ¿Y la última escena creo que viene pegada a esa?
No, ahí están...
¿O vienen los créditos?
No, vienen los primeros créditos que son como con Sonic...
Es la canción de Sonic y... ¿Cómo se llama? El rap que vimos de...
Sí, el tema oficial de...
Sí, que no me acuerdo quién. Wiz Khalifa y no sé quién, el tema de Sonic.
Esa canción con Sonic, créditos, con el spray de Sega.
Un resumen de la película.
Sí, hecho con sprites, que está muy buena.
Casi buena.
No, está muy linda, a mí me gustó.
7-8.
Bueno, no importa. Es una canción que está linda, tipo 8-8 con sprites, tipo como Robotnik con la nave de Robotnik de juego, pero es Jim Carrey, tipo en sprites. Está bueno.
7-8.
Termina todo esto. Y ahí está el momento en el donde el cine literalmente aplaudió.
Claro.
Ay, Dios.
¿Sabes qué es?
No, pero boludo, aplaudir una escena post-crédito es como el debacle de la civilización occidental.
Pero estás viendo Sonic.
Yo quiero decir que yo también me emocioné y Ghosty, que está al lado mío, aplaudió.
Ghosty aplaudió
y dijo,
deja llevar.
No, estoy muerto por dentro.
No vayas a la película.
Bueno, está así, te muestran como el pueblo de Sonic, la cámara sube por una montaña y como una especie de acantilado, una cosa así. De repente aparece un anillo de estos portales.
Sí.
¿Y quién sale del anillo?
Knuckles o Tails.
Tails. Sí. ¿Ves que sale?
¿Y está
tipo...
súper lindo Tails hecho?
Está más mejor lindo que Sonic. Y porque debe ser el diseño 1.
Claro. Sale Tails así.
Lo hicieron una vez sola.
Sale Tails así y habla y es la voz de Tails. O sea, es como... No sé quién será la hecha la voz en la liga, pero es la voz de Tails. Habla y dice... Dice, por fin, finalmente llegué acá, lo voy a encontrar.
Esta no es la voz de Tails.
Tipo, nada, dice, finalmente lo encontré, ahora, después de tanto trabajo, ahora tengo que ir a buscarlo, es el único que nos puede salvar, no sé, algo así dice.
Y se lo lleva Sonic.
No, pega un salto, baja de cámara, y después lo ves que sube, gira volando con las dos colitas.
Claro. Qué lindo.
Es muy bueno. Bueno. Me emociona.
El indie, pero de ahí, chicos, a pararse de pie, ovación.
Y pensá que no.
Parasite ganó 4 Oscars.
Pero es el único momento de esta película donde realmente vale la pena.
Es el único momento que puedes aplaudir.
Y no te lo digas, no te lo
entendés, como que ya está.
O sea, que no hay Super Sonic en esta película.
No casi. Hay un casi Super Sonic.
¿Cómo sería un casi Super Sonic?
Sonic se enoja o se pone triste, una combinación, tipo momento clímax, pelea, no sé qué.
Super Saiyajin.
Y como que tira unos rayos, medio parado, es como que gestualmente Super Sonic.
Sí.
Pero tiene electricidad alrededor.
Tiene mucha electricidad, está parado, tira unos rayos de electricidad, pero no junto a ninguna esmeralda, no pasa claro. nada.
No hay esmeralda del caos en esta película.
No, no es hay Super Sonic. No Super Sonic. Pero de postura decís, uy, por sí. ahí es Super Sonic.
Yo pensé que se iba a transformar. Bueno, unas claro. dos cosas que no pasan en la película y deberían haber pasado. En ese momento se tuvo que transformar en Super Sonic. Sí. No sé por qué no sucedió. En ese momento que es la pelea es la pelea final contra Robotnik, que están los dos enfrentados, tipo Robotnik en la nave, Sonic de frente. Sonic va corriendo, como que esquiva unos rayos
sí.
que le dispara a Robotnik, salta, en el aire hace un giro y ahí como que le pega con toda y lo vuela hacia el portal que claro. James Master había atrás y lo tira.
Está buena la pelea, tampoco es increíble.
No. Pero en ese momento, yo digo, Sonic tuvo que haber hecho un spin dash que no lo hace en toda la película.
Podría ser un spin dash.
No hizo un spin dash en toda la película.
No hace un spin dash en
o
toda
sea,
la película.
Gira,
no.
se tira y gira, pero no hace el.
Claro, no agarra inercia.
No. Que la verdad que es lindo el spin dash.
Sí, obvio. Yo estuve, es la cosa más linda de Sonic.
Yo lo estuve esperando toda la película y en ese momento es donde tuvo que haber pasado. Sí, sí. No lo hizo. Y la película, el último acto de la película es en San Francisco uh-huh. y no. O sea, no hicieron. No recrearon la intro de Sonic Adventure,
me estás
boludo.
Jodiendo.
Es como. Yo le decía a Oli, boludo, no puedo creer, boludo. Sí. Estás en San Francisco y no recreas claro. la intro de Sonic Adventure. ¿Qué te pasa?
Por ahí está en el Director's Cut.
Yo quiero pago. ¿Cuánto pero, pagamos por el
cut? Bueno.
Release de Snyder Cut, el
todo
otro,
el tiempo. De... Yo le decía a Oli que apenas salí. Todo el tiempo vos estás en esta película viéndola. Y la película en un 70% funciona porque Sonic es lindo. O sea, Sonic desde el primer momento que lo ves desde bebé es adorable.
Claro,
es
tiene buenos ojos, como el fuerte está en los ojos, ¿no? Tiene una mirada bien, después los pelos son feos.
No, no sé si hace poco volvieron a ver cómo era el diseño de Sonic. No, antes, bueno, pero es tremendo.
Hay que decir.
Yo dije, pero, cuando llegué a casa lo voy a buscar, no lo busqué.
Pero todo el tiempo yo estaba pensando y dije, boludo, ¿te imaginas esta película con el Sonic horrible? No,
claro.
no hay chance que funcione. ¿Cómo? O además, ¿te imaginas cómo
ay,
era?
Ay, es horrible.
¿Te imaginas cómo era? Porque hay una, o sea, ¿cómo era el Sonic bebé ese, boludo?
Es espantoso.
¿Cómo era ese Sonic bebé?
No estaba
ese Sonic. ¿O
te
cómo
puedo
era?
Asegurar, no estaba ese Sonic.
No, porque tiene que estar porque es clave para la historia.
No, o sea, estaba ese
no,
escena,
pero por ahí no estaba terminada la película.
Igual. Hay una escena, no sé, que Sonic se pone como una barra, como una cinta,
bandana.
Tipo bandana de karate y hace como unas cosas así. O. Es como muchas escenas de Sonic medio cartoon.
Claro.
Donde hace cosas como adorables.
Donde el verdadero valor es porque es lindo el diseño de Sonic.
O porque, claro. porque es caricaturesco.
Claro.
O sea, hace cosas de cartoon.
Sí.
Y quedan bien porque es un cartoon. Y decís, ¿cómo era esto con el Goblin horrible ese, boludo?
No sé, porque igual era... todo el tiempo pensás. Que ¿cuánto tenían hecho? ¿Qué cosas sirvieron? ¿Qué cosas no? Si el otro hubiera estado mejor compuesto.
Para mí el otro estaba mejor compuesto, pero era horrible. Era como...
¿Cuánto tuvo que laburar la gente hasta arriba? Nada, pienso en esa gente todo el tiempo.
Pobre, recordemos gente que trabajó cruncheando durante 6 meses para sacar esta película. Los echaron a todos antes de Navidad y el estudio quebró.
Claro, o sea, porque estas cosas te cierran estudios.
Sí, no, es increíble.
Tremendo. Y ninguna película vale la pena eso.
No, menos esta. al estudio le sirvió porque ya juntó más. O sea, no, es que tuvo mejor.
Lo que tiene es que lo que cerró es una subsidiaria de NPC. NPC es una empresa gigante. Cerró NPC Toronto, creo que es.
Bueno, pero igual se quedó sin laburo un montón de gente.
Por eso, pero el estudio ha hecho un huevo.
Cosas que se pueden spoilear de la película esta después son los chistes. El mejor chiste de la película.
Sí, tírame uno solo que sea el mejor chiste de la película.
Es el mejor chiste de la película. Claro, o sea, es indudable cuál es el mejor chiste de la película.
¿Sí?
Ah, sí. Más o menos al principio cuando Sonic te está contando
del pueblo.
Toque, ¿eh? Del pueblo. No, yo vivo en este pueblo. El pueblo se llama Green Hills.
Uh-huh.
Yo vivo en este pueblo, no sé qué. Trato que la gente no me vea. Y nadie del pueblo sabe que vivo acá. Excepto el viejo Carl. Bueno, no sé cómo se llama.
Claro,
el viejo loco del pueblo. Y entonces te muestra la escenita que está el viejo ahí tipo en un bar. Dice... Yo les digo que tengo razón.
El
demonio azul existe. Es así. Y muestra un dibujo que lo hizo. Y el dibujo es Sonic. Buenísimo. Buenísimo.
Pero
no es que
no es chiste.
No es que no es
buen chiste.
No es que parecido. Es Sonic. Es el dibujo de Sonic. Muy bueno. Me caí de risa. Tipo, bueno, me pareció espectacular.
Está muy bien.
Buen chiste.
Yo dudé. Dije, ¿cuál es el chiste bueno? No, es eso.
No, es muy bueno. Es sí, como, sí. Lo estuvieron muy bien ahí. Aparte, no te lo ves venir. Como lo ves. Y después hay otro chiste que El chiste, el que lo precede es bastante choto, que es Sonic tirándose un pedo. Y después el otro dice, ¿qué baranda? ¿Qué comiste? Y dice, no, es que estuve comiendo unos chili dogs o algo así. Tipo. Tiene como esas referencitas así.
¿Cómo es chili dogs? Referencia.
Y porque el dibujito animado de Sonic se la pasaba comiendo chili dogs.
Era como era su comida.
Era las tortuganillas tenían la pizza.
Y tenían los chili
dogs. Los motorratones de Marte tenían los hot dogs. Él tiene los chili dogs.
Y es como meme de 4chan el chili dog. Claro.
Tremendo. Está bien. Bueno, esto ha sido la película de Sonic. Siento que no me perdí nada.
No, la puedes ver en tu casa cuando salga una tarde de sábado.
Uy, salió Screener 480p y la ves.
Sí. Yo espero igual, eso, ¿no? Fuera de joda. Yo no
sé ver igual.
Tengo muchas ganas de que exista, de que lo saquen y ver.
Yo quiero unas escenitas.
No, yo quiero la película entera.
Una entrevista con los chabones, que digan, che, fue una pija.
Vos querés la película entera con el diseño anterior.
Por favor, boludo, sí, te juro que
para mí no existe.
Bueno, pero todo lo que haya, todo lo que exista con eso, yo lo quiero ver.
Yo me acuerdo una vez fui al Turdera Outlet Factory, ¿no?
Todo el mundo tiene esa historia, Uli, ¿eh? Yo sé lo que vas a hablar.
Estaba esa película.
Sí, estaba esa película.
Yo fui a buscarla directamente. Sí. Le digo, che, ¿tenés Wolverine? No, me va a llegar, tengo una que está mal. No, esa quiero
ver, sí.
Y nada, se conseguía muy fácil esa Wolverine sin efectos.
Yo vi
Tiempo de Valientes.
Sin efectos.
Esa es la otra película sin efectos.
Circula sin efectos.
Sí, la vi. Vi Tiempo de Valientes sin efectos, tipo que es la escena que Peretti camina por. Sí.
Claro, con la pantalla verde.
Yo estaba y dije, ¿qué carajo?
Existe. Me encantaría una versión de Sonic así.
Por favor.
Dudo que exista. Para mí habrían laburado hasta el trailer. Porque laburan muy así, tipo, necesitamos sacar el trailer.
Pero vos sí que le da el tiempo para...
No sé, pero sé que hacen primero las escenas del trailer y después el resto. Sí. Entonces me imagino que lo otro no está terminado.
Por suerte el trailer igual sigue estando y ese Sonic horrible.
Lo acabo de ver, no se puede creer.
Es fantástico.
Era...
Sí, sí.
Oh, qué feo.
Horrible, espantoso, pero se supera. Todo se supera. Y lo que se va a superar en este momento es este podcast, porque vamos a ir directamente con las noticias que son fantásticas. Aún mejor que la película de Sonic, te diría. Y noticias nintenderas de la semana, que son un montón y las tuvimos que eliminar un par porque dijimos, son muchas y no nos va a alcanzar el tiempo. Y voy a arrancar yo con notición, chicos, porque finalmente llega Nintendo Switch Warface, un juego que no sabía ni que existía.
El cara de guerra.
No sé qué carajo es.
El free to play que no es Warframe.
Así que voy a leer todo lo que dice esta nota de Nintendo Life. Y podría leerla toda en inglés, porque no tengo ganas de traducirla.
¿Es un juego que ya existía o es un juego nuevo?
Es un juego que ya existía.
Es el juego que ya existía en un montón de plataformas y aparentemente ahora llega. Es un free to play.
Es un free to play.
Cosa que le sirve a Uli.
Siempre.
Y aparte, lo interesante de todo esto es que la Switch no tiene muchos FPS.
No.
O sea, en este momento podríamos llegar a contar el Doom.
El Doom.
Podríamos llegar a
Overwatch.
Overwatch.
Hay un falso Call of Duty Mobile que es tipo.
Wolfenstein.
Wolfenstein.
Sí. Y Wolfenstein Beyond Blood.
Sí, los Wolfenstein.
Y después hay unos falopísimos. Pero demasiado falopa.
Pero lo interesante de esto, más que nada, para tener en cuenta es que, uno, es gratis. Dos, es el CryEngine corriendo en Switch. En 30 FPS estables, muchachos.
Bien, me sirve.
¿Y qué tan pixelado se ve?
No lo sé, pero dicen
que... Yo vi unos videitos que se ven muy bien, ¿eh?
Dicen que va a pesar 7.5 gigabytes.
Ya me da curiosidad probarlo, tío.
Es como Call of Duty.
No tengo ni idea. La primera vez que lo oigo es y lo leo y veo que existe este juego.
Visualmente es como Call of Duty menor, ¿no?
Sí, qué larga esta nota.
Sí, te mandaste a leer una nota que creo es una entrevista.
Es una entrevista a uno de los desarrolladores. Sí. Tiene un nombre recopado el desarrollador. Sí. Se llama Ivan. Pero
Reiner,
tiene una, no. No es Ivan Reiner, chicos, les puedo asegurar que no es Ivan Reiner. Pero tiene un nombre copado. Tiene un nombre como si me digas si es checoslovaco. Se llama Ivan Paviarsin.
Muy bien.
Es el productor de la franquicia Warface de la empresa My.Games.
Bien. Gran nombre.
Yo, si me mandas, entra a mind.games.com, yo pienso que está lleno de troyanos eso.
Sí, ojo de Flash.
No entro.
Ojo de Flash,
sí. Exactamente.
Con los dos. ¿Por qué no los dos?
Sí, siempre iban de la mano.
Yo tengo, me interesa poder jugar un FPS en Switch, tengo ganas de probarlo, más si es gratis.
Claro.
Y el juego no pinta mal, ¿eh?
No, hasta donde yo vi tiene una campaña, lo que dicen es un juego free to play, que venimos desde 2013 peleando.
A lo Warframe.
A lo Warframe, el juego salió en Xbox One y PlayStation 4 el año pasado, o el otro,
ya 2018. Estaba en PC hace un par de años.
Claro. Y lo que dicen es, tenemos que darle contenido a la gente todo el tiempo, porque es un free to play, no sé qué. Entonces tienen una campaña con una pequeña historia, modos PvE y modos PvP competitivos. Lo que dice es que tenemos...
¿Cuál es el fuerte del juego? Porque creo, el Warframe, ponele, Warframe tiene un PvP, pero nadie lo juega.
Claro, acá creo que el fuerte es el PvP, como sería en Call of Duty, que también es un PvP.
Claro.
Pero no dejan de lado la parte PvE, tipo que eres en una campaña cooperativa con alguien. Creo que...
Probémoslo. ¿Cuándo sale?
Nada. Free to play.
¿Cuándo?
Ayer.
Estoy buscando la fecha.
¿Salió antes de ayer en Australia.
Sí. Ok.
Me imagino para cuando estén escuchando esto el juego existe.
Bueno, probémoslo, boludo. Juguémoslo,
vamos a probarlo. 7.5 GB.
Sobre todo porque Fortnite tuvo un momento, unas playlists, unos modos que eran Search and Destroy. Que es el típico modo del Counter, que es tipo plantar la bomba y defenderla.
Muy bueno.
Muy buen modo. Y la verdad que Fortnite, el gameplay de Fortnite no funciona para eso. No. Y me quedé muy manija de jugar.
Muy flotante.
Claro, me quedé muy manija de jugar un Search and Destroy. Entonces acá tiene pinta de que...
¿Para cuándo el Call of Duty Mobile en Switch? ¿Por qué no existe?
Cuando
ya
salga
por...
PUBG Mobile en Switch. No se sabe. Tencent Money.
Tencent Money. En cualquier momento ya sabemos que Tencent y Nintendo están recontra transando fuerte. Sí. Así que se va a venir, ¿eh? No lo duden.
Pero bueno, este tiene pinta. No sé.
Vamos a probarlo. Probémoslo. Vamos el ejercicio de probarlo.
Sí, lo doy medio grande.
Podríamos incluso hasta transmitirlo en algún momento. Sí.
¿Quién te dice?
¿Quién te dice y quién te dirá que llegue Persona 5 a la Switch, ¿no? Y para eso, la gente de Atlus nos están pidiendo cosas encima. ¿Qué más querés? Tienen nuestra plata. ¿Qué más querés, Atlus?
Son unos hijos de puta. Porque una de las noticias que estaba para la semana pasada era que Atlus en su fanpage, no, en su página web sacó una encuesta diciendo qué juegos les gustaría que veamos.
No, así
en...
es. ¿Qué juegos les gustaría
que sacamos en Switch? ¿De Persona 3? ¿Persona 4? ¿Persona 2 o Persona 5?
O el Shin Megami Tensei 2 para Super Nintendo.
Llegan a sacar el Persona 2 para Switch y te juro que me voy a enojar.
¿Qué hacemos, Afro?
Tanto,
hacemos,
boludo. Pasas. No le compro un juego más a Atlus en la vida. No, mentira. Pero me voy a enojar.
No lo puedes evitar.
Después se aprovechan.
Claro, porque el Persona 5
tienen
está
el
buenísimo.
Poder, boludo. Es como, es así. Somos débiles.
La apuesta
débiles.
Que está buenísimo.
Pero bueno, cuestión es que ahora... en todo esto estaban haciendo una entrevista con...
Hironaki Kakaruchi,
manager de comunicaciones Ari Advíncula, y le preguntan tipo, che, ¿qué onda? ¿El Persona 5 va a salir en 5?
No lo tengo planificado en 5 minutos.
Y dice, ella dice, soy una fuerte creyente de que nunca hay que perder la esperanza. Ustedes quieren lo que quieren, y si no nos lo hacen saber... Nunca vamos a poder hacerlo. Ya sabés que lo queremos.
Oh, dale, Ari Cachapucho.
Ari Advíncula. Ya sabés que lo queremos. Me estás jodiendo. O sea, no lo sacás porque quisiste sacar ese musou del orto que sacaron. Sacame el juego. Aparte, yo no estaría tan enojado si Joker no estuviera en el Smash. Porque el hecho de que Joker esté en Smash es lo que hace todo peor.
Sí. Claro. Es el dedo en la llaga.
Y porque es un juego de Play 3, boludo. Entonces es como... Esas son las dos cosas que me dan bronca. Porque si fuera un exclusivo de Play 4... Está todo bien. Bueno, listo. No sale. Claro. Ya está. Pero juego de Play 3...
No, o si el día 1 decís... No nos interesa para nada.
Está bien. Bueno, pero este es... O si estuviera blanqueado que es una IP de Sony, ¿entendés? Digo, claro. No, lo publicó Sony, puso la guita. Bueno, listo. Está todo bien. Tipo Bayonetta. Bayonetta 2 es de Nintendo. Ya está, ya fue. Está todo bien, pero este caso, boludo, es como me da mucha bronca.
Está bien, Afro, ¿sabes qué? Estás en lo correcto por enojarte, porque esto es parte de un insulto. Es como decirle a la gente, ¿saben qué? Mendíenme, pídanme, háganme más grande de lo que soy.
Claro. O siento que...
Port
begging.
No, siento que...
Existen dos cosas peores que el port begging.
¿Qué es?
Dos cosas peores que el port begging.
Sí.
Una es el money bane,
sí.
Cosa que hacemos todos los episodios.
Patreon.com.
Por lo consecuente somos peores que Atlus.
Bien.
Y el otro, los nazis.
Está bien. ¿No?
Somos mejores que los nazis.
Ahí estamos.
No, pero yo siento también que esto es como muy... muy... El juego no está en Switch por culpa de ustedes. Ustedes no lo pidieron suficiente. Es como...
Y además genera una expectativa.
Sí, no, y te genera... Yo prefiero fuera de juego que digan, no lo vamos a sacar. Sí. Y ya está, listo. No, no, porque este histeriqueo...
Sí, a mí me desespera.
Te desespera. Porque aparte, está por salir el Royal en PlayStation 4 y yo como un pelotudo me lo voy a comprar... Y al mes me van a anunciar que sale para Switch y me voy a querer cortar la shot. Sí. Eso es lo que va a pasar.
Yo va a salir el Royal y yo me voy a comprar el 5 de
el base.
El base, sí.
Está bien.
Voy a hacer esa movida. Contracorriente.
Está bien.
Mira, Atlus, yo me banco muchas cosas en la vida, pero no me banco que me pelotuden tanto, ¿ok?
Ella es mucho, boludo.
Bueno, lo que más me abronca es que si el próximo programa hay una noticia.
Hacemos el Gamergate 2 y le hacemos como no
a esta área articula, no, vale, no, la doxiamos. No,
por favor, no hagamos eso, por favor.
Pero
no sean, sí. Gente, no sean tóxicos a todo esto, por
la
favor,
semana se que viene.
Chicos, no hagan basta de Gamergates.
Sí, basta.
No Gamergate a nadie. Era un chiste.
En este mismo podcast.
Nos estábamos burlando ustedes de Gamergaters.
Aparece una noticia.
Sí.
¿Qué es?
¿Qué?
Persona 5 va a salir en Switch con fecha.
Okay. Yo voy al obelisco, boludo, en bol, en pija.
Lo vamos a comprar.
Obvio que lo voy a comprar. ¿Cómo no lo voy a comprar? Me estás jodiendo, Uli.
Me da muchísima bronca, yo también lo voy a comprar. Y ya lo tengo, yo tengo. No solo lo tengo.
En mi mente está comprado.
Tengo una versión tuneada que dice Never on Switch Edition.
Yo te voy a decir algo, Uli, te voy a hacer una comparativa y un paralelismo perfecto. Viene Atlus a vos y te dice. Yo sé que a ustedes les gusta respirar.
Viene a mi
¿no?
casa.
Le gusta respirar. ¿Les gusta respirar o no? Y ustedes dirán, mira, no sé si me gusta tanto, pero lo es necesito. Primordial, lo necesito,
claro.
Necesito respirar. Bueno, ¿sabes qué? Me parece que no vas a poder respirar más. Si querés respirar, sigue respirando, pedímelo, un montón pedímelo. Vas a pedirle un montón porque te morís, ¿entendés? Sí. Te morís.
La creo que entiendo la metáfora.
Te morís. Entonces es como, Atlus, poneme Persona 5 porque me muero. Me muero.
Se muere acá, boludo, ya muero. Está. Se muere en Ardone.
Pero puedo jugar trucho.
Me muero, pero...
Vos lo podés jugar trucho.
Vos podés, yo me muero.
Igual le quiero jugar en Switch.
Yo lo puedo jugar en Play 4, pero no quiero
jugar. Jugar en Switch.
Ay, yo lo quiero jugar tirado en mi casa, en mi cama,
ay,
como estoy detesto. Jugando al Tokyo Mirage.
Es un juego para Switch de la concha. De...
Vos tenés que... Vos, Uli, todavía no lo arrancaste.
Yo jugué 40 horas.
Debe haber mucho.
No, el Tokyo Mirage, digo.
No jugué el Tokyo
Mirage. Muy bueno para sacarte la gana.
Muy divertido, Uli, muy divertido.
Lo hablamos en el programa anterior, nos encantó, dejamos manija a todo el mundo, hasta Sergio lo quiere jugar.
¿Sabes qué? Gente que debe pensar.
Pero avísame.
¿Qué cosa? Gente debe pensar: si no sale Persona 5 para Switch, me muero.
Tiene que existir. Obvio que existe. Y más de los que crees.
Eso es que Atlus está jugando con
él. Y si salen Switch, los de Play. Los que lo juegan en Play 4
van a decir:
me arruinaron la infancia. Sí.
Dios, boludo, somos. Ay, es el peor nicho.
Atlus, la concha de tu madre.
Porque no sé si.
Y lo van a prender, van a prender fuego la caja del Blu-ray. Así.
Top 5 peores, digamos. Porque debe haber peores.
El fandom de Doctor Who es
como. No lo vamos a.
Y lo digo con una remera de Doctor Who, puede estar en este momento. Doy fe que es peor.
Habla afro de las profundidades.
Tremendo, boludo, sí. Tremendo. Qué lugar difícil que hemos elegido para desenvolvernos, sí. Y que las cosas que nos gusten. Pero yendo a cosas más lindas, ¿eh?
Sí.
Tenemos las mejores patch notes
del mes de febrero. Si hay algo que me gusta, pero.
Más que respirar.
Más que respirar. Nunca más, ¿cierto?
Sí.
Son unas buenas patch notes.
Y
te dieron altas patch notes.
Unas buenas patch notes. No solo me dieron unas buenas patch notes, sino que me dieron un tiseo de patch notes, ¿no? Porque venimos desde enero que Saber Interactive dice Witcher 3.
Se viene
un update que va a valer la pena. ¿Entendés?
Sí. Si vos estabas dudando en comprarte el juego en Switch, esto te va a quitar.
Venían diciendo, che, se viene, esto va a estar bueno. Después dijeron, porque estamos en un momento donde hay un montón de modders que tienen Switch tuneadas, que están tuneando Witcher, y se ve bastante mejor que la versión que tenemos actualmente.
Así es.
Eso está pasando, entonces estos vienen diciendo, mirá.
Estamos conscientes.
Va a valer la pena, no sé qué, va a estar bueno. Ahora, ¿qué pasó? Saber Interactive borró todas las referencias al próximo update de sus redes sociales.
¡No!
Esto pasó ayer.
¿Por qué, Uli?
No sabemos. Porque después sacaron el patch notes. Ah. Efectivamente el update llegó, el update número
y lo aprobó para asustar a la gente.
3.6, no sé, pero nos asustamos muchísimo todos. Pero el update 3.6 trae un montón de cosas. Y una de las más divertidas, me parece que para mí es un ejemplo lindo a seguir.
Sí.
En el resto de otros juegos es Save File Integration with Steam and GOG, allowing gamers to continue PC Adventure. Podés pasar tu save de Switch a PC, de PC a Switch.
Lo que le estamos pidiendo a Warframe.
Lo que estaría bueno que haga Warframe. Lo que hace Divinity Original Sin 2.
Sí.
Qué gana de jugarlo en Switch.
Bueno, sí. Si lo hubieras empezado,
sí. Lo bueno que lo tiene, pasar. Lo bueno que tiene, igual, el juego en Switch está a $60, el Witcher 3.
Sí.
Pero lo bueno es que el Witcher 3 en PC sale $2.
Sí.
Entonces es como, seguramente ya lo tengas en PC. Entonces es como.
Y es más, te digo que si lo tenés en Switch, ponle que lo tenés en Switch.
Sí.
Vas por la mitad, estás bien.
Comprate
tal vez PC, por esto te lo compras en PC.
Sale $100.
¿Entendés?
Como, sale más no, barato que una pizza.
Y jugás de ratos. Sí, eso me parece increíble. Me gustó también, es un poco ya mala leche, pero me gustó que Saber Interactive y la gente de Project Red dijeron que no iban a agregar esta funcionalidad ni a PlayStation 4 ni a Xbox One. Y eso es la mala leche. Ya. Que disfrute esto está mal, pero lo voy a disfrutar un poco.
Está sí. Bien, quédate con ese momento.
Pero al menos no son como Atlus y aclaran que no lo van a hacer.
No, y si por ahí lo hacen después no pasa nada, pero me divierte. Y al mismo tiempo agregan soporte de touch para Wendt, si te juegas unas cartitas.
No solo para Wendt, no. O sea, no, soporte táctil.
A todo el sistema,
toda
la interfaz.
Y incluyendo Wendt.
Y debe, claro. Debe tener como incluso una customización táctil solamente para cómo responde a Wendt.
Debe ser, no sé.
O sea, lo que dices es que
controla distinto. O
sea, podés jugar Wendt entero.
Touch.
Pero está buenísimo tipo para el inventario, para esas cosas.
Para el inventario está bueno.
A mí me pasa todo el tiempo cuando estoy jugando al Tokyo Mirage que tipo estoy con el menú, el inventario y digo, sería muy cómodo que pudiera tocar.
Hay pocos juegos, tipo Minecraft te deja y está bueno. Mario Kart te deja moverte en los menús y la verdad que un par de cosas colabora. Pokémon podría tenerlo.
Lo de Pokémon es inentendible porque además tiene unos botones que ocupan media la
RAM.
Eso era táctil, eso era de 3DS, boludo.
Tranquilo. Pero sí, Pokémon lo debería tener. Breath of the Wild lo tendría que tener. Mario Odyssey tendría que tener. Como hay un montón de juegos.
¿Breath of the Wild no lo tiene?
No.
Ah, recordaba que sí.
Yo creo que no.
Soporte bueno, Touch. Que yo recuerde, ARMS no lo tiene y tiene unos menús lindos también.
¿Qué juego tiene?
Mario Kart.
Muy poco. No sé por qué usan tan poco.
Mario Kart no podés jugar Touch, pero podés moverte en todo el menú tranquilo. Y lo he hecho y sí.
Más juegos deberían tener.
Es verdad, más juegos deberían tener.
Y después nos agrega algunos idiomas y opciones gráficas, que era lo que estaban haciendo los modders para tunear y que se vea mejor. Ahora puedes acceder a esas opciones y customizar la fidelidad visual para que se vea como vos querés.
Hay videos, es bastante notoria la diferencia.
Además de performance optimization.
No sé si mucho, pero mejoró. Es notorio, o sea, es claro. Sobre todo en los lugares que antes se veían peor, tipo las ciudades, ahora se ven considerablemente menos borrosos.
Claro, probablemente por ahí baja el frame rate y sube. Como hay unos compromisos que siempre tenés. Es un juego que es de la concha de la lora y se ve acá, está en Switch, no se ve increíble. Pero se ve mejor ahora. Y eso es lindo.
Fantástico, fantástico. Qué ganas de volver a comprarlo por 18ª vez.
Todavía me niego, pero... ¿Quién dice?
Vamos a tener como una especie de elipsis loca. Vamos a entrar en una dimensión desconocida para que el afro del futuro nos cuente qué va a pasar en la direct de mañana. Porque mañana...
O ayer.
O en realidad mañana hace como tres días.
Hace como
mañana
tres
para
días.
Nosotros. Mañana va a haber direct... De Animal Crossing. ¿Están preparados? Directo, Afro del Futuro, ¿estás ahí?
Bueno, sí, acá habla Afro del Futuro, que vengo a traerles un resumen de lo que fue esta Nintendo Direct de Animal Crossing New Horizons, que, chicos, es el Breath of the Wild de los Animal Crossing. O sea, yo esperaba mucho, tenía muy altas expectativas, pero lo que acabo de presenciar no tiene parangón en la historia de la humanidad. No, bueno, hablando en serio. Si bien no estamos ante una entrega revolucionaria como es Breath of the Wild, sí estamos ante una expansión muy grande de las cosas que permite hacer Animal Crossing y de las situaciones que nos permite vivir. Yo tenía, como dije, altas expectativas y cosas que quería ver en esta entrega, y no solo todas esas cosas están confirmadas, sino que hay mucho más y es todo espectacular. O sea, todo lo que mostraron realmente nos tiene a todos los fans de esta saga muy muy contentos. Para empezar, bueno, cosas que ya se diré que estuvo estructurada en tres partes. La primera era como cosas que ya se sabían, más varias cosas nuevas. La segunda era cosas como a futuro, o sea, cosas que no sabíamos nada. Y la tercera era como preguntas frecuentes sobre un par de cosas que estaban dando vueltas ahí. Vamos a enumerar como varias de las cosas nuevas que tiene este juego. Como sabemos, vamos a estar en una isla desierta. Este era como el concepto principal. A mí lo que me daba miedo cuando veía todo el juego de lo que había mostrado hasta ahora era que solo estuviéramos en esta isla desierta y que viviéramos en carpas horribles como si fuéramos unos hippies. Y lo sentía como medio chico, ¿viste? De escala, medio el pocket cam de celular, que tenemos un trailer y nada más. Pero por suerte, no. Nosotros vamos a comenzar en una isla desierta y básicamente lo que vamos a hacer es construir nuestro pueblo desde cero. Desde esta isla desierta a la que llegamos, lo vamos a terminar transformando en un lugar paradisíaco de nuestros sueños y podemos ahora personalizarlo a niveles extremos, como casi si fuera un Minecraft o algo así. Para empezar, podemos elegir dónde queremos nuestro hemisferio, que esté en nuestra isla. Algo que siempre nos pasaba en Animal Crossing, como sabemos que es una saga que utiliza el reloj y el calendario de la consola, lo que nos pasaba era que si nosotros estábamos en invierno acá en el hemisferio sur, en el juego era verano porque tomaba el hemisferio norte. Esto ya no va a pasar más. Ahora podemos tener las estaciones en nuestra época del año correspondiente y podemos festejar en Navidad en verano con la nueva luna y vino y nuestros aldeanos como corresponde. Podemos elegir dónde queremos que vivan nuestros aldeanos, o sea, podemos dejar como lotes preseteados diciendo, che, quiero que acá vengan las casas. Esto antes era medio random, entonces por ahí teníamos una zona de la isla que se llenaba de casas y otras que estaban vacías, o nos aparecían de repente, pap, una casa en un lugar en el que nosotros estábamos pensando en construir algo a futuro, y eso era medio paja. 8 personas pueden jugar en multiplayer a partir de ahora. Antes creo que era hasta 4 en el de 3DS. Ahora se puede hasta 8 y hasta 4 de forma local. Cuando estés jugando de forma local, hasta 4 es un drag and drop. La gente entra automáticamente. Pero tienen que seguir al líder, que es el player 1. O sea, todos van a estar siguiéndolo a él. Y la cámara no se va a mover, solamente se va a mantener ahí. Algo que es un toque choto, podría haber sido distinto. Pero bueno, esto no va a permitir, o sea, hacer cosas de grupo. Cuando nosotros llamamos gente online a nuestra isla, tenemos un celular en el cual los tenemos agregados como amigos, podemos invitarlos en cualquier momento y la gente puede venir, pero por defecto no van a poder ni talar árboles, ni hacer agujeros, ni romper cosas, salvo que nosotros los tengamos agregados como mejores amigos, y eso les va a dar acceso total a nuestra isla, algo que está bueno para limitar las maldades ajenas, ¿no? Tenemos un nuevo sistema de achievements que se llaman las Nook Miles, las millas Nook, que está bueno porque es como una nueva forma de plata, básicamente, que tiene el juego. O sea, además de las bells que ya teníamos antes, ahora sumamos también estas millas que se completan con objetivos, lo cual le da un poco más de estructura al juego para la gente que por ahí al principio medio como que no sabía bien qué hacer, no sabía para dónde disparar, porque es una saga de juegos muy abiertos. Esto te da como, bueno, pescás 5 pescados, atrapás 5 mariposas, y cuando mientras los vamos cumpliendo nos dan millas que se pueden canjear por un montón de cosas, e incluso hay distintas cosas que tienen precios o en bells, o sea, en plata, o en millas, con lo cual podemos elegir de qué forma encarar. Bueno, tenemos un servicio de rescate que va a estar manejado por el señor Resetti, que era este topo que nos retaba cuando cerramos la consola sin grabar. Ahora su trabajo va a ser manejar un helicóptero que nos va a sacar si nos quedamos trabados en algún lugar porque construimos cosas medio raras. Vamos a tener la Nintendo App, que es esta app de celular, en la cual vamos a tener un montón de opciones como el voice chat, como escanear códigos QR directo del celular, y esto nos va a soportar incluso los códigos QR de los juegos de 3DS. Y tanto New Leaf como Happy Home Designer. Y hablando de Happy Home Designer, una de las novedades que también tiene es que podemos, a la hora de editar el interior de nuestra casa, tenemos la interfaz de Happy Home Designer, que es mucho más parecida a la de los Sims, con muchas más opciones, y no arrastrando los muebles manualmente como era antes, ¿no? Siguiendo las mejoras grandes también, si nosotros llegamos a, o sea, en el endgame del juego, llegando un momento, se va a establecer el ayuntamiento, va a crecer, va a venir Isabel incluso, y nos va a permitir hacer varias de las mismas cosas que ya podíamos hacer en 3DS. Y nos van a dar un título que nos permite terraformar la isla, con lo cual nosotros podemos modificar los ríos, la altura de las montañas, podemos cambiar todo, básicamente toda la formación de la isla y personalizarla como nosotros queramos. Por último, también dijeron que van todo lo que son los eventos de fechas especiales ya no van a estar más dentro del juego, sino que van a ser updates gratuitos que se van a manejar de forma online. Eso está bueno para que la gente no spoilee que algo que pasaba antes, los eventos, porque adelantaban el reloj de la consola. Y bueno, esto también le va a permitir también que sean más originales, ¿no? Porque van a ser, los van a poder ir creando en el momento, va a permitir que el juego tenga soporte a lo largo del tiempo con estos updates gratuitos, no solo en forma de eventos, también en personajes. Ya prometieron que va a haber personajes nuevos también que van a ir apareciendo. Y esto es como, bueno, como bastante a grandes rasgos. Después también vuelve el museo, que ahora está gigante y más grande que nunca. Podemos vuelven todas las tiendas que estaban antes, también van a seguir estando en esto mientras nuestro pueblo vaya creciendo. Tenemos islas donde podemos ir a hacer distintos minijuegos y donde vamos a ir para explorarles, van a tener flora y fauna original de esa isla, que no van a estar en otros lados. También, bueno, vuelven los minijuegos para jugar con el multiplayer. Tenemos un montón de formas de interactuar y de sacarnos fotos con los otros jugadores que entren a nuestro lugar. Incluso hay un lugar que es medio como un set que nosotros podemos decorar a nuestro antojo y sacar fotos ahí. ¿Qué más? Bueno, después podemos, algo que ya habían mostrado que es muy importante, tenemos un sistema de crafting muy grande, y que esto además nos permite dejar objetos de decoración en cualquier lugar de la isla, no solo dentro de nuestra casa, con lo cual toda la personalización va a ser enorme. También podemos dejar los tiles ahora directamente, crear caminos de forma mucho más fácil con una herramienta que es bastante más cómoda. En fin, son un montón de cosas, fueron 25 minutos de novedades una atrás de la otra, y que van desde cosas grandes y nuevas hasta pequeñas mejoras de calidad de vida, que realmente es como se siente como un gran salto hacia adelante y un Animal Crossing definitivo de lo que venía haciendo la saga. Así que bueno, si nunca jugaron estos juegos, chicos, yo les recomiendo que arranquen por acá, que prueben y que los disfruten, porque los van a hacer muy muy felices mientras los estén jugando. La van a pasar muy bien. Jueguenlos, jueguen Animal Crossing, sean felices, y bueno, y ahora volvemos al programa.
Y estuvo el Afro del Futuro.
Boludo, estás hablando con vos mismo del futuro. Sí. Es como
espero,
tremendo.
Hola, Afro del Futuro.
¿No te da miedo?
Un poco, pero espero que no hayas hecho demasiado largo esa sección. Comportate, sé una buena persona.
Comportate, Afro viejo.
Sí.
Porque es más viejo que vos en este momento ese Afro.
Es muy loco.
Es muy loco.
El tiempo es un lugar muy confuso.
Y lo más loco de todo, chicos, lo más loco de todos es que algo que nunca creíamos que iba a pasar finalmente se está haciendo carne. En realidad no carne, sino se está haciendo datos. Sí. Que es otro juego de los supercampeones, y esta vez en nuestra Switch. Y yo me vuelvo loco, Ulises. Yo realmente me estoy volviendo loco. Porque esta semana largaron un trailer de la campaña, de la historia del juego de los supercampeones, de Captain Tsubasa, Rise of the New Champions. Y se ve espectacular, chicos. Es todo momentos cinemáticos de la historia del juego. Y me encanta, me encanta. Se ve súper, súper épico. Re hype, que
está buenísimo.
Es re hypero, sí. Esto. No sé si el juego va a estar tan bueno. Yo
la parte
me gustaría una demo. Mostré una demo.
La parte de gameplay que se vio cuando mostraron ese gameplay largo, que era todo un partido, se veía como bastante aburrido.
Yo no sé si aburrido, se veía medio duranga.
Y medio repetitivo, era como que era correrse como... tipo goal 3.
Sí, tipo. Y hasta, yo amo el goal 3, como... entonces es como, bueno, está bien, ¿qué quieres que haga?
Sí, no sé, pero hasta que chocan y hay una cinemática que está buenísima. No sé. Yo, este juego, yo sinceramente, yo quiero que esté buenísimo.
Yo también.
Porque quiero jugar un buen arcade de fútbol, más si es de los supercampeones. Pero me encantaría que tuviera versión español-latino, porque yo quiero los nombres acá. ¿Qué bien. Son los hermanos Toshiba, boludo? No,
perdón, no, ¿qué Toshiba? Tachibana. Los hermanos Tachibana.
Boludo, son los hermanos Corioto, boludo. No. Kojiro Hyuga, ¿quién es, boludo? ¿Vos conocés a Kojiro Hyuga?
Sí, no, boludo. Kojiro Hyuga, el tiro al tigre.
Steve Hyuga, papá. Andy Johnson, ¿cómo se llama Andy Johnson en japonés?
Matsuyama es el 5. Andy Johnson era Jun Misugi.
Andy Johnson.
Yo no sé esas cosas, mirá, porque yo conozco a mis supercampeones, flaco.
Pero Andy Johnson es mucho.
Andy Johnson es buen nombre.
Andy Johnson es un gran nombre,
boludo. Pero te entiendo.
Entiéndame que yo me banco los nombres japoneses, sí. ¿Entendés?
Lo importante es que el juego sea lindo. Que sea divertido.
Sea bueno y divertido. Lo que acaban de revelar con este nuevo trailer es que vamos a estar en la parte probablemente donde más épica se volvía nuestras vidas, que es cuando ya no son nenitos y son más adolescentes, lo que ellos denominan middle school, sí. ¿No? La escuela media, y es el torneo donde ya empiezan los super tiros. Claro. Porque nosotros sí teníamos un pequeño esbozo del tiro a remate en la primera saga, cuando todos eran nenitos, pero acá, boludo, desempolvaron toda la artillería y tenías tiro del halcón, tiro del tigre, tiro del dragón acanalado, tiro de la oruga, la jaula del pájaro, era Skylab, no, ¿cómo era? Hay un tiro que se llama Skylab Laboratory, una cosa así, boludo, no me acuerdo, que obviamente son los hermanos Tachibana, los hermanos Corioto y... El nombre en japonés no me sale, pero era Víctor en español. Que se par... los hermanos sí, Tachibana se elevaban en son... los botines de Víctor, que estaba en el piso, dado vuelta, espalda contra el piso, y los tiraba a volar. Skylab, fuck.
Top 2 de... O sea, el mejor personaje de Supercampeones es, obviamente, Richard Tex-Tex. Y, segundo lugar, los hermanos Kyoto, que cuentan como uno.
Sí. Yo soy muy fan de el 5 de Matsuyama, que no me acuerdo el nombre en español. Soy muy fan de Jun Misugi, también Andy Johnson, porque sí. Andy Johnson era el mejor jugador del mundo.
Pero no podía.
Andy Johnson era el mejor jugador del mundo, pero no podía jugar por sus condiciones cardíacas.
Ojo. ¿Tom Misaki es el 5?
Tom Misaki, no. Tom Misaki es un 8.
¿Quién era el 5? Pero no sé quién.
Furano, el equipo del Furano, sí. El capitán del Furano era Matsuyama, el 5. Era puro huevo, tripa y corazón.
Mira,
jugadorazo. Siento pero no también el.
¿Nunca uno... viste Supercampeones?
Sí, pero no vi esto. No me acuerdo de nada de esto que están contando.
Ese boludo de mi vida. Está bien. Super... Ustedes, viste, todo el mundo. Yo entiendo el amor por Dragon Ball. Yo lo comparto, el Dragon claro. Ball. Pero para mí siempre
tu,
fue.
Tu Dragon Ball es este.
Este pibito.
Saint Seiya y los Supercampeones fueron como mi bisagra. Claro. ¿No? Dragon Ball lo entiendo, me encanta, todo. Pero Saint Seiya. Sí. Los supercampeones para mí, toda la vida. Entonces yo estoy re hypeado con este juego. Quiero que esté súper bueno. E incluso si no está bueno, lo voy a jugar igual.
Mira.
¿Entendés? Y lo voy a jugar. Y voy a jugarlo durante el resto de mi vida. Y lo voy a transmitir. Y lo voy a transmitir. Y me voy a convencer de que está buenísimo. Porque se puede disfrutar cosas que no son buenas. Sí, ¿entendés? Puede. Y yo voy a decir, sí, mira, la verdad es que este juego es medio una garcha, pero a mí me gusta mucho. Sí, y por ahí no me gusta un carajo el juego. Y no lo disfruto. Y me voy a re frustrar. Y ¿sabes qué? Voy a tener que aprender a lidiar con mis frustraciones yo solito. Y no salir en Twitter y atacar mujeres y minorías. Bien. ¿Me entendieron? ¿Por qué? Bien. Porque soy un adulto.
Mira.
¿Me ejemplo. Escucharon?
Sí.
Soy un adulto, me gustan los videojuegos. Me gustan animes. Porque me gustan, esto es un anime. Y no voy a salir a atacar a nadie porque no es bueno el videojuego que me gusta. ¿Me entendiste, internet? ¿Me entendiste, internet? ¿Cómo son las cosas? Se puede ser una se persona puede. De bien.
Arman Callahan se llamaba.
Arman Callahan, qué grande.
Víctor Clifford era Hiroshi Shito.
Shito, ahí está. Y me falta un delantero, el que tenía el tiro de halcón.
¿Vos te das cuenta igual la cero lógica que tenía la traducción de los nombres de sus campeones? Porque algunos te los traducían a latino, otros los traducían a inglés, sí. Y otros los dejaban en japonés, o incluso hacían una mezcla tipo Steve Hyuga, o los hermanos Corioto, ¿Por qué cambiaste el apellido, un apellido japonés por otro apellido japonés?
Porque Tachibana no es tan fácil como decir de Corioto en latino. Corioto es fácil y es reconocible.
Sí. Y aparte ya quedó icónico igual.
Totalmente icónico. Necesito el nombre, y esto quiero que la gente me lo deje en los comentarios, porque esto es un call to action e interacción, Afro, ¿viste cómo aprendo estas cosas? Es el delantero, el 9 de la selección japonesa que tenía el tiro de halcón. Necesito el nombre de él, tanto en japonés como en latino. Así que ya lo saben. Me lo voy a poner de gorriti este juego, chicos. ¿Cuándo sale? Todavía no lo sé. Espero que en breve. Necesito una demo.
Sí, una demo le haría muy bien a este juego, ¿eh?
Yo creo que no van a largar demo porque no lo compra nadie.
Es el efecto demo en Ex Machina.
Sí, probablemente.
Sin demo lo comprábamos ese.
Mirá lo que es esta captura.
Sí, sin demo caíamos como dos giles.
Esa captura es hermosa.
Mirá lo que es esta captura.
No, el juego pasa que yo sabes qué es lo que más le tengo miedo a este juego. ¿Qué es lo que más me hace temerle?
Los de Play 2.
No, que es de Bandai Namco. Sí, que vienen sacando cada verga. Vienen sacando cada verga que se ve muy linda.
Zeta.
Pero no, pero es porque es Dark System.
Ah, es verdad.
Es verdad. O sea, todo lo que viene sacando Bandai Namco desde hace 5 años con licencias de anime.
Fuertísimo.
Una verga. Y son vergas que se ven muy lindas y por eso te compran. Porque vos decís, no, verá cómo se ve este juego, boludo. El anime que me gusta.
Anime funciona siempre.
Pero el Jump Force se veía para el culo ahí.
Sí, pero eso fue una mala idea desde su concepto.
Era un Unreal Engine, la demo de Unreal Engine de un adolescente
era
frustrado.
Era el Super Z Warrior, ¿cómo llamaba este mod del Half-Life? Que era de... ¿Nunca lo jugaron? El mod de Half-Life que era de Dragon
Professionals.
Ball. No, había un mod de Half-Life que era de Dragon Ball.
Sí, lo jugué.
Super Z Warriors o algo
sí,
así.
Era espantoso, pero era Kakarot. Sí. Estaba bueno.
Era Kakarot. Hablando de cosas lindas, de cosas que nos hacen bien, finalmente hay una nueva Switch Lite.
Sí.
Color... Coral.
Coral, exactamente.
Qué cosa
porque
linda.
Nos enteramos primero en Japón y después en Estados Unidos, con lo cual el resto del mundo va a acceder de alguna forma, que el día del lanzamiento de Animal Crossing, el día de la felicidad, no solo de Afro, sino del mundo. Porque
y el día del lanzamiento de Doom Eternal también.
Me gustan mucho todas las cosas que está haciendo el fandom de Doom con Animal Crossing y el fandom de Animal Crossing
es fantástico.
Con Doom.
Y aparte las empresas ya entraron en el juego. Claro, ¿no lo viste eso?
No vi absolutamente
porque
nada.
Los dos juegos salen el mismo día, entonces se armó como una movida de que el Doom Guy, Isabel, son mejores amigos.
Okay.
Y todo el fanart que hay al respecto es espectacular.
Lo estoy buscando en Twitter.
Claro, apareció un representante del subreddit de Doom. Posteando en el subreddit de Animal Crossing con un Doom Guy que le trae como una flor a Isabel, diciendo: nos enteramos que nuestros juegos salen en la misma fecha, queremos que ustedes la pasen bien, tanto como nosotros que la vamos a pasar bien, seamos todos felices, no sé qué, le di una flor. Y un representante del subreddit fue para la de Doom y apareció una Isabel vestida de el Doom Guy, llegando diciendo: espero que ustedes también la pasen bien. Y es hermoso.
Pero hay una cantidad de memes y fanart. Amo el que es. Hay uno que me da mucha gracia. Porque es muy ridículo. Que es. Le dan de la screenshot que salieron del New Horizon. Que son tipo todos los personajes de Animal Crossing. Como parados ahí en la orilla. Sí. En el horizonte. Y lo ponen al Doom Guy ahí. Que es como el triple del tamaño. Es como muy gracioso. Me da mucha gracia.
No, y después la cuenta oficial de Doom. Está faneando a Isabel en.
En
cualquier comentario. Tipo, No Clip. La cuenta No Clip que hace documentales. Dijo: ¿de qué quieren un nuevo documental? Y imágenes tipo Last of Us 2, Doom, Final Fantasy 7, no sé qué. Y aparece la cuenta de Doom diciendo: por favor, Animal Crossing.
Sí. O en este, en el anuncio de la Nintendo Direct de Animal Crossing, comenta la cuenta de Doom y dice: va a estar Isabel.
Entonces es lindo. En ese día, el día de la felicidad, se suma un nuevo color de la Nintendo Switch Lite. Que es coral, es como un rosa medio apagado. Es muy lindo.
Es muy lindo.
Son lindas todas las Lite, la verdad. A esta altura las veo, de lejos y...
Sí, son muy lindas.
Me imagino que se deben sentir muy bien por un tamaño... No vi ninguna en vivo todavía, no sé si ustedes vieron alguna.
No.
Las Lite no.
Pero me imagino que son hermosas, porque tipo siendo un poquito más chiquito y un poco más compacto y un colorcito, me da ganas.
A mí también.
No hay forma de comprar
necesito,
una.
Necesito que tengamos muchísima guita. Uli, necesito que tengamos muchísima guita para poder tener todas las lights y que puedas experimentar todas las lights, Uli.
Ahí puedes ver un montón, puedes ir bajando si querés.
Vamos, vamos, me encanta.
Están buenísimos todos, son muy
me encanta.
Graciosos.
One copy of Doom Eternal, please. Me encanta cuando pasa esto, que es como la cara. Porque en cualquier otro lugar uno hubiera dicho, el Animal Crossing es de puta. Claro. Los de Doom y los de Animal Crossing dicen, no ves que sos un cabeza de termo. Y no. No. No pasó eso, hubo fraternidad, sí. Hubo camaradería, sí. Hubo buena onda entre comunidades, y la verdad que eso es para celebrarlo. Sale una Switch color coral y sale un lugar donde vas a matar un montón de demonios de la manera más violenta posible. Y todo
si
eso
tenés suerte,
convive.
Hace las dos cosas
exactamente.
Juntas.
Y si tenés suerte, te vas a ser feliz.
Tenés que hacer lo que a vos te haga feliz.
Exactamente. Y felicidad es lo que trae este programa, que lamentablemente se tiene que terminar. Episodio 199, chicos, nunca pensé que íbamos a llegar tan lejos.
Son un montón.
Son llegamos. Un montón de episodios, pero lo hemos logrado una vez más. Muchas gracias, Afro, por estar acá.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Uli, ¿a quién le querés dedicar este programa?
A cualquier persona que haya visto una Switch Lite. No que tenga, porque entiendo que no hay muchas.
Sí.
Pero si vieron una en vivo.
Sí, ya es un montón.
Son mis ídolos.
Claro. A todos ellos un saludo grande. Y recuerden que en @labestiapod, Twitter e Instagram pueden compartir cosas con nosotros, pueden escribirnos, pueden dejarnos sus comentarios, pueden ver las cosas que nosotros hacemos. En Instagram también tenemos stories, cosas que pasan. Si entran a las stories de hoy van a ver la batalla encarnizada entre Uli y yo, Juan Nardone, donde peleamos en Pokémon Go. Sí. Dos batallas tuvimos, Uli. Así que estuvo muy bien eso. Muy
sí, porque
bien,
lo
muy
mencionamos bien. En la intro y eso bastó para que lo volviéramos a bajar.
Lo bajamos de vuelta. También en info@zonafantasmatv. Si quieren escribirnos algo un poco más largo, lo hacen ahí y nos dicen, hey chicos, la verdad que son unos genios. Nos decimos, el genio sos vos, capo. El genio sos vos. ¿Sabes? ¿Eh? Genio. Va. Total. Y también esto va a correr con su versión audiovisual en YouTube. Sí. YouTube Zona Fantasma TV, van ahí y nos dejan un comentario, van a ver un video re lindo editado por Lanchita González, el mejor editor de todo Lanús Oeste. Gente, con esto yo me voy a despedir, pero antes de despedirme les voy a pedir encarecidamente que si quieren bancar este proyecto pueden hacerlo a través de Mercado Libre. En la descripción de este episodio van a ver las distintas categorías donde pueden donar y ayudarnos a crecer, y también en patreon.com/zonafantasmatv si vivís fuera de la Argentina o si tenés la posibilidad de contribuir con unos morlacos verdes, pueden hacerlo ahí también. Mi nombre es Juan Nardone y esto ha sido el cerebro de la bestia.